José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego que nos va a llevar hasta la 1:30 de la madrugada. Acaba de terminar, hace más de media hora, el partido entre el Villarreal y el Real Madrid. Villarreal 2, Real Madrid 2. Se puso 2-0 el Madrid con goles de Bale y de Cristiano. Y luego Roger Martínez y Samu Castillejo, vaya final de temporada de Castillejo, empataron el partido. En el 85 empató Castillejo. La noticia en el Real Madrid se pueden suponer que es la alineación. Ver si somos capaces de saber qué va a poner Zidane el próximo sábado en Kiev contra el Liverpool en la final de la Liga de Campeones. La noticia, la alineación de Zidane es que ha puesto en la portería a Lucas Zidane. Ahora van a escuchar la explicación de que por qué ha puesto a Lucas Zidane, que es el tercer portero del Real Madrid, después de Keylor Navas y de Casilla. El resto ha sido el siguiente, y ya echen ustedes sus cuentas. Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Bale y Cristiano. ¿Podrían ser estos los 10 que acompañaran a Navas? Podrían ser estos los 10 que acompañaran a Navas en la final de Kiev, pero también podría haber algún cambio. Ha jugado una hora Cristiano, ha jugado una hora Modric, salieron Benzema y Lucas, y luego en el 70 y tanto salió Kovacic por Isco. Como el tema de la semana va a ser ese, la alineación del Real Madrid, allá van preguntas de Ricardo Sierra para Zidane.
¿Cuánto se va a parecer el 11 que ha salido en el día de hoy? Entendemos que con la entrada de Keylor Navas al del próximo sábado. No sé si lo tiene ya pensado.
Veremos, estamos todos y bien, además. Entonces, esto es lo más importante. Luego, te puedo decir, no te voy a decir, de todas formas.
Yo sé que no voy a decir los jugadores, pero no sé si al menos el dibujo o la distribución, lo que hemos visto.
No, ni eso.
¿Ninguna pista?
No, nada.
Las pistas en el campo, de palabra, ninguna. Bueno, han salido escopetados del Estadio de la Cerámica con dirección a Madrid, Miguel Ángel Díaz y Manolo Lama. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Ahora vamos a escuchar lo que han dicho los protagonistas, también a Zidane alguna cosa más, sobre la alineación de Lucas Zidane en la portería. ¿Hay alguna noticia importante que van a saber los aficionados del Real Madrid con vistas a la final de Kiev?
No hay ningún tipo de lesión ni de molestias. Los jugadores además han admitido ahora en la zona mixta pues que incluso han empezado ya a pensar en la final, que evidentemente han levantado el pie, que no se han dejado la vida y el alma en el partido. Y bueno, pues lo que decían, ¿no? Vamos a ver cómo cierra el 11 Zinedine Zidane. Yo creo que la principal duda es Bale o Benzema, el segundo delantero que va a actuar al lado de Cristiano Ronaldo, que ha jugado una hora, al igual que Luka Modric. Y bueno, hoy, por ejemplo, no ha jugado ni un minuto Marco Asensio. Ese debut en la portería de Lucas Zidane, ha dicho su padre, el entrenador del Real Madrid, que ha completado los entrenamientos de toda la temporada y que se merecía jugar, y por lo tanto pues ha debutado hoy en Primera División el portero francés.
Tienes curro durante toda la semana. Es una semana para un reportero del Real Madrid, pues de mucho curro, porque hay que saber la alineación antes que nadie. A esta hora de la noche, que son las 11:30, a esta hora, dentro de una semana, es posible que estemos ahí celebrando el título del Real Madrid. Esperemos que gane el título del Real Madrid frente a Liverpool. A esta hora de la noche, a una semana de la final, ¿qué dices? ¿Bale o Benzema?
Yo, a esta hora, todavía con calma, ¿no? Porque a ver qué pasa, a ver qué idea pasa por Zidane. Yo apostaría más por Benzema que por Bale.
Tú más por Benzema que por Bale. Vale, esa es la apuesta a principio de lo que queda de semana antes de la final. ¿Qué dice Miguelito? Ni te muevas de ese teléfono que, como van a escuchar, es el teléfono que conduce a Manolo Lama y a Miguelito hasta la capital de España. Abrimos el Estadio de la Cerámica. Allí está Juan Igual. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Juan Igual. Por ahí debe andar, pero el que está seguro es Rodri, que acaba de despedirse de la afición del Villarreal.
Cierro una etapa aquí, ¿no? Una etapa maravillosa de mi vida. Me ha dado la oportunidad de jugar en Primera División, de crecer como jugador. Estoy eternamente agradecido al Villarreal. Bueno, ahora es el momento de disfrutar del equipo, no quiero individualizar. Creo que hemos hecho una grandísima temporada, creo que hemos ido de menos a más. Creo que este equipo está creciendo todos los días y bueno, solo tengo palabras de agradecimiento para este club.
Rodri, que se despide de la afición del Villarreal porque la próxima temporada, y es uno de los jugadores del año, va a jugar en el Atlético de Madrid. Juan, estás por ahí, ¿verdad?
Sí, ahora aquí estoy, corro.
Bueno, una de las noticias del día la acaba de contar Mónica Marchante en los micrófonos del Partidazo en Movistar, porque ¿quién va a hacer la pretemporada con el Villarreal?
Santi Cazorla, era una noticia que ya se comentaba en los últimos días por Villarreal y hoy se ha confirmado, ¿no? Podemos decir que Cazorla, el exfutbolista del Villarreal, estará en la pretemporada del Villarreal. Veremos cómo está físicamente, ya sabes que mantiene muy buena relación con los dirigentes del Villarreal, por tanto, de ahí nace todo, ¿no? Se lo han comentado esa posibilidad, Calleja ha dicho que sí, Cazorla ha dicho que sí, va a venir, va a probarse, va a ver cómo está. Y dependiendo de su estado físico, pues veremos si puede ser integrante del submarino para la próxima temporada. Pero esa es la noticia, Cazorla va a hacer la pretemporada con el Villarreal.
A ver cómo está el tobillo, que ya saben que ha tenido un montón de operaciones desde que se marchó al Arsenal. Bueno, aquí van a escuchar a Zidane explicando por qué ha jugado hoy Luka Zidane.
Luka es un jugador más y lo trato como jugador, nada más. Faltaba él por debutar de toda la plantilla y por eso que ha jugado hoy. Y me alegro por su debut, porque es un día importante para él y para su entrenador. Para su padre, veremos en casa eso.
Y esta es la explicación que le ha dado Luka Zidane, el portero hoy del Real Madrid, a Ricardo Sierra, en Movistar Partidazo, de si siente presión con el apellido Zidane.
Luka, ¿tienes la sensación de que puedes tener una presión añadida, evidentemente, por tener ese apellido Zidane?
No, yo cuando juego soy Luka, no Zidane. Así que nada.
Soy Luka, no Zidane. Y ya ha explicado su padre que hoy le ha puesto porque era el único jugador de la primera plantilla que todavía no había jugado ni un minuto. Está Guas. Hola, Tomás.
Hola, querido. ¿Qué tal estás?
¿Qué te hueles para Kiev después de ver el equipo que ha puesto hoy Zidane?
Yo soy Benzema.
O sea, tú crees que va a poner a Benzema en vez de a Bale, ¿no?
Yo veo Cardiff.
Tú ves el mismo equipo de Cardiff, que es el que ha jugado hoy con Keylor Navas, y en vez de Bale, Benzema.
Yo creo que sí, pero bueno, si sale Bale, pues oye, está en racha y tal, pero a mí si apueste, yo, claro.
¿Y te gustaría más que jugara Benzema que Bale, aunque Bale está muy bien, sobre todo como goleador en los últimos partidos?
Sí, no, yo pondría Cardiff.
Tú pondrías Cardiff, ¿no?
Sí,
vale,
sí,
perfecto.
Sí.
Bueno, de esto vamos a hablar mucho, por supuesto, de todo lo que ha ocurrido hoy en el Estadio de la Cerámica, en lo que va a ocurrir a partir de ahora. Vamos a preguntarle a Manolo Lama qué cree él, también en ese coche que le conduce a Madrid. Hola, Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas, Corrochano.
¿Tú qué crees, que Bale o Benzema?
Yo ya siempre digo que yo no me atrevo nunca a apostar por Zidane. Si fuera por estado de forma, no es que los dos estén para tirar cohetes, pero Bale tiene más gol que Benzema. Y hombre, todo hace prever que el once que ha puesto hoy, poniendo aquí los Navas, será el de Cardiff, el de Kiev.
Bueno, vamos a ver, ¿no será que alguno de estos que ha salido luego, Lucas, pueda jugar también, ¿no?
Yo creo que no, ¿eh?
¿Tú crees que Cardiff con Bale o Benzema, no?
Sí, yo creo que sí, yo creo que ahí va a estar, yo creo que no va a haber más movimientos ni más novedades.
Muy bien, pues ni os mováis porque enseguida hablamos de este partido. Antes del sábado, Low and Behold. Low and Behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, well I don't know. Aquí van unas cuantas noticias del día. Esta mañana el Celta le ha ganado 4-2 al Levante. Ha marcado dos Yago Aspas, que el lunes va a estar en la lista de Lopetegui. Lopetegui da la lista para el Mundial el lunes a la 1:00 PM, lo va a contar la cadena COPE. Es oficial, se sabía ya, lo había contado Santi Peón. Juan Carlos Unzué no sigue como entrenador para la próxima temporada en el Celta. En Sevilla, el Sevilla en el adiós de Caparrós le ha ganado al Deportivo Alavés 1-0. Luego estamos con Caparrós, que hemos quedado con él. El Getafe ha ganado en Málaga 1-0 y de penalti, que es noticia, ¿verdad, Pedro? En los últimos partidos que marque el Getafe de penalti.
Sí, es el fallado 7. Bueno, ya ha marcado.
Ha marcado Remi.
De los 12 ha marcado 5 y ha fallado 7.
Le han hecho penalti, ha cogido el balón y para adentro. El Girona ha ganado 2-1 en Las Palmas con dos goles de Stuani. ¿Cuántos goles ha hecho Stuani esta temporada?
21.
Qué pasada, ¿eh?
21.
Uno de los jugadores de la temporada. Ha contado Juanfran Cruz durante la tarde que no sigue Paco Gémez, lo imaginamos, pero no sigue en Las Palmas. Tampoco sigue el director deportivo, que es Toni Cruz. Y ya tiene el nuevo director deportivo, que lo va a contar luego Juanfran. Y el Leganés, en la despedida de Garitano, entre otros, ha despedido también Mantovani, le ha ganado 3-2 al Betis. Por cierto, es noticia de la tarde, la ha contado Paco González, a ver si la cuento tal y como la ha contado él. El Real Madrid le ha negado esta semana al Paris Saint-Germain que quiere fichar a Neymar. O sea, ha llamado un intermediario estrella del fútbol internacional que se llama Pini Zahavi y le ha dicho a José Ángel Sánchez, que es el número 2 del Real Madrid, oye, vosotros vais a fichar a Neymar, que lo estamos leyendo todos los días en los periódicos, y el Madrid le ha dicho, Nosotros no tenemos intención de fichar a Neymar. Esa es la noticia que ha contado Paco González durante la tarde de hoy. Mañana a las 12, Valencia Deportivo, y lo contará el tiempo de juego. A las 4 y cuarto, Athletic de Bilbao Español. A las 6 y media empiezan las despedidas. Se marcha Fernando Torres en el Atlético de Madrid, Eibar que se va a jugar en el Metropolitano. A las 9 menos cuarto, la despedida de Iniesta y también de Xavi Prieto en el Barça Real Sociedad. Por cierto, vaya despedida bonita que le han hecho a Iniesta en el Barcelona en los últimos días. En segunda división, mañana a las 6 de la tarde en Santo Domingo de Alcorcón, Alcorcón Rayo Vallecano. Si gana el Rayo, es equipo de primera. El lunes a las 9 se juega el Lugo Huesca. Si gana el Huesca es equipo de primera. Todo por el Tenerife 1, Sporting de Gijón 0 de ayer. Resultados de hoy: Oviedo 2, Sevilla Atlético 1, Nasti 5, Cultural Leonesa 3, Granada 1, Reus 0 y Lorca 1, Valladolid 5. Ha hecho 3 goles Mata, que apunta al Getafe el año que viene. La promoción está así: los 4 puestos. Sporting 68, Valladolid 64, Cádiz 63, Zaragoza 62. Por detrás viene Oviedo con 62, Numancia con 61 y Osasuna con 60. Eliminatoria por el ascenso directo a segunda. Cartagena 2, Rayo Majadahonda 1. Queda el partido de vuelta. Mañana a las 12, la otra eliminatoria por el ascenso directo es el Mallorca Mirandés. Campeones de Copa del Fútbol Internacional. El Chelsea, que le ha ganado 1-0 al Manchester United de penalti. Lo ha marcado Hazard. Campeón de Copa en Alemania, el Eintracht de Frankfurt, que le ha ganado 3-1 al Bayern de Múnich. El Eintracht de Kovac, que le ha ganado al Bayern de Henkes. El año que viene, Kovac será el entrenador del Bayern de Múnich. Y hoy ha sido el adiós de Buffon en la Juventus de Turín. Baloncesto, final de la Euroliga. Mañana, 8 de la tarde, Fenerbahce-Real Madrid. Hace muy pocos minutos acaba de conocer que Luka Doncic ha sido elegido como el jugador más valioso de toda la Euroliga. Es el más joven, 19 años en recibir este premio. Mañana a las 8, o la décima del Real Madrid o la décima de Obradovic. Tenis, Roma, Nadal mañana juega la final. Le ha ganado hoy en 2-set en un partidazo a Djokovic. Mañana la final es contra Zverev. Motos, Le Mans, Francia, a las 2 de la tarde en MotoGP. Sale primero Zarco, sale segundo Márquez. Giro de Italia, ha ganado hoy Froome en el Zoncolan. Más noticias, el velocista español Bruno Hortelano, 20 meses después, ha vuelto a competir. Lo ha hecho en Tenerife, en un 400, y ha marcado la mejor marca española del año en esta distancia. Y baloncesto, se han jugado unos cuantos partidos de la penúltima jornada de la fase regular de la ACB. Baskonia le ha ganado al Burgos, 102-82. Unicaja le ha ganado a Andorra, 87-86. Tenerife le ha ganado a Obradoiro, 73-69. Y acaba de ganarle el Barça al Valencia, en Valencia, 70-71. Vamos con los canales habituales de opinión del tiempo de juego y hablamos del Real Madrid-Villarreal. ¿Qué dice la gente, Alberto Araújo?
Hola, Corro, muy buenas. Bueno, pues como cada noche estamos atentísimos a todo lo que nos quieran decir nuestros oyentes en nuestros habituales canales de comunicación, en el WhatsApp, que es el 637-230010, y como todos los sábados y los domingos estamos muy atentos al Twitter de Tiempo de Juego, que es @tjcope.
Bueno, pues todo esto está ocurriendo en el tiempo de juego. Una pausa y estamos enseguida con el tiempo de opinión del Villarreal-Real Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Prometo cumplir lealmente las obligaciones del cargo de presidente de la Generalitat.
La información es falsa, basándose en difamaciones anónimas, sin ninguna prueba documental, de algo que ha pasado hace 15 años.
Está pasando.
Pablo Iglesias tiene ese derecho de comprarse un chalet. Y si además encima eres uno que te pasabas la vida diciendo que tú siempre vivirías en Vallecas, y resulta que te vas a un chalet bolivariano, lo pones en bandeja.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Queremos más bolsos
y zapatos de marca.
Queremos americanas y sombreros
con cuadros, rayas y estampados.
Ven en mayo a Bonomarcas en el Corte Inglés y tendrás hasta 100 euros de regalo en una selección de marcas de moda de mujer, hombre, juventud, infantil, accesorios y zapatería.
Bonomarcas del Corte Inglés. Más marcas, más moda, más ventajas. Consulta condiciones en tienda.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Adelantarte al verano y pasearte por la Castellana en bañador y con sombrilla. ¿Te atreves o no te atreves?
Nosotros nos atrevemos a regalarte el acabado M Sport y la tapicería de cuero en 110 unidades del nuevo BMW X2 S-Drive 18D y nos adelantamos al Salón del Automóvil solo hasta el 21 de mayo en la red de concesionarios BMW de la Comunidad de Madrid.
Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia, demande sin coste inicial, 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
Si estás pensando en estudiar un ciclo oficial de formación profesional, CESUR es tu solución. Podrás cursar en nuestros centros de Madrid los ciclos de marketing y publicidad, educación infantil, TAFAD, higiene bucodental, anatomía y muchos más, todos con titulación oficial. Infórmate en cesurformacion.com. CESUR, para que seas lo que quieres ser.
Elige y compra tu nuevo coche. Madrid Auto del 22 al 27 de mayo.
Un espacio para ver, comparar y comprar.
Y si eres profesional, Madrid Auto Profesional del 22 al 26 de mayo. Comprar coche nuevo nunca fue tan fácil.
Feria de Madrid. Es aquí, es ahora.
La Feria de San Isidro en las ventas ya ha comenzado. Hasta el 10 de junio te esperamos todos los días a las 7 de la tarde para disfrutar y vivir tu pasión por la tauromaquia. Compra tus entradas para todos los festejos en las-ventas.com, en las taquillas de la plaza y en el 91-235-2343. Si lo eres, no lo niegues. Si eres taurino, ven a las ventas.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, COPE. Estar informado.
Me queda por saludar a Roberto Morales. Hola, Roberto, ¿qué tal?
Hola, Corro, buenas noches.
Y a Ciro López. Hola, Ciro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, muy bien.
Y
la cabeza blanca.
Vamos a escuchar a uno de los protagonistas del partido y seguramente de la final. Es Carvajal. Ha vuelto a tiempo para jugar la final. Va a ser titular contra el Liverpool, si no pasa nada esta semana. Y así ve lo que ha ocurrido hoy, la final de Kiev.
La verdad que físicamente muy bien, el míster me ha dado los 90 minutos, me he encontrado a gusto, fuerte físicamente, o sea que bien, ahora tenemos día y medio para descansar y bueno, preparando ya la final del sábado.
Bueno, todo el mundo pensando en Kiev, en el partido de la temporada, pero el balance de la liga no ha sido bueno, ¿no, Dani?
No, está claro, ¿no? Hoy ha sido un partido extraño, creo que un partido en el que la segunda parte del equipo se deja llevar, con la cabeza yo creo que puesta en la final del próximo sábado, no queríamos arriesgar para tema lesiones, para tema... no estar a tope, al final inconscientemente pues te dejas un poco llevar, pero sí, nuestra liga no ha sido buena, hay que ser realistas, el líder nos ha sacado muchos puntos y bueno, ahora pensar en Kiev y sobre todo el año que viene pues hacer una buena pretemporada e intentar sumar de tres en tres todos los partidos, porque para nosotros la liga es muy importante.
Te pregunto por el Liverpool, el rival, tú eres futbolero, te gusta mucho ver partidos, también de la Premier, ¿qué te parece ese equipo? Todo el mundo habla de Salah, de Sané y del brasileño, de Firmino, pero hay más.
Está claro, ¿no? Con tres no se gana a rivales como el Manchester City, por ejemplo. Es un equipo muy compacto, un equipo joven, un equipo rápido. Pero bueno, nosotros también somos buenos. Creo que el Liverpool ha merecido estar en la final, ha hecho un gran campeonato. Y va a ser una final muy difícil, una final muy abierta que va a estar al 50%.
Y la última, decide Zidane, pero ¿tú qué crees que hará? ¿Jugará Bale? ¿Jugará Benzema? ¿Jugará Isco?
Jugaremos 11, que es lo más importante.
Da igual por dónde lo enfoques, que nadie va a decir nada. Bueno, y a lo mejor los jugadores, por supuesto, ni lo saben. Vamos a cerrar el estadio de la Cerámica, Juan, igual con lo que haya dicho Calleja en el fin de acto. Ha cerrado la temporada. Bueno, por cierto, los 8 primeros puestos están ya decididos. Barça, Atlético, Real Madrid, Valencia, Villarreal, Betis, Sevilla y Getafe. ¿Hay algo que quieras comentar en el cierre del estadio, Juan?
Lo que tú decías, Corrochano, que Calleja ha comparecido en este último partido aquí en el estadio de la Cerámica para decir adiós a la temporada, que al final... pues el equipo se ha enganchado, ¿no? Ya ha conseguido muchos puntos esta recta final, le ha sobrado este partido para firmar la quinta posición. Dice que Calleja, que ha hecho el equipo un buen final de temporada, agradecido el esfuerzo de sus futbolistas, y que ha hecho también el equipo una gran segunda parte en el partido de hoy, que merecía tener minuto gente poco habitual, y ha destacado al jugador árabe, al saudí, que fichó el Villarreal, a Salem, y también a gente como Roger Martínez, ¿no? Que habitualmente no ha sido titular en esta
primer
temporada.
Primer gol de Roger Martínez en la Liga Española, y debut de Salem, el jugador de Arabia Saudí, con el Villarreal. Que, ¿cuántos kilos deja Rodri en el Villarreal?
20.
Si 20 kilos, ¿no?
Son 20 kilos. ¿Sí?
Vale, sí. 20 millones de euros para el Villarreal, que ya saben, va a comprar por 20 kilos a Gerard Moreno, el delantero del Español. Que, ¿quién ha estado ahí en la técnica, Juan?
El gran Jorge Monsonís, como siempre.
Pues un abrazo para Jorge y para ti. Hasta luego, adiós.
Hasta luego, adiós.
Vamos a cerrar la línea con Miguelito, para que no vaya ahí con la oreja pegada al teléfono todo el rato. ¿Quieres decir alguna cosa más del Madrid, Miguel?
Bueno, hablabais antes de la posibilidad de que entrara en el 11 Lucas Vázquez. Recordemos que Zidane apostó por él en Múnich, pero solo jugó con Cristiano en punta. Yo creo que se sintió bastante solo entre los centrales. Ese día pues metió a Casemiro, Kroos, Modric y a Isco y así las bandas con Lucas Vázquez, a Isco, a Lucas Vázquez y arriba a Cristiano. Yo sinceramente creo que Cristiano no va a estar solo en Kiev la próxima semana y que Bale o Benzema van a ser su acompañante. En lo deportivo, el equipo ya trasladándose al aeropuerto de Castellón para volar a la capital de España, y día y medio de Zidane, el equipo va a volver al Tajo el lunes a las 5. Se supone que 6 miembros de la plantilla del Real Madrid, los 6 españoles que van a disputar el Mundial, volverán muy contentos porque a la 1 va a ser oficial Julen Lopetegui la lista de mundialistas para este verano.
¿Cuándo es el Media Day, el día para los medios? ¿El martes?
El martes
por la mañana, ¿no?
Y, correcto.
¿Y cuándo se va el equipo para Kiev?
El jueves por la tarde.
Jueves por la tarde. Muy bien. Miguel, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Otro, hasta luego.
Voy a preguntarle a Mónica Marchante, para que, como es la madre de la noticia, que diga ya exactamente que, cómo es lo de Cazorla. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Volviendo ya también para Madrid, me imagino, ¿no?
Volviendo para Valencia, de momento.
Para Valencia, vale. Oye, sí. Que escucha, que cuenta bien lo de Cazorla, que lo has contado al lado de Senna, estaba Senna al lado, ¿eh? Cuando lo has contado.
Sí, sí, sí.
¿Cómo es lo de Cazorla?
Lo que pasa es que Senna no lo sabía, entonces por eso no le he preguntado directamente. Lo de Cazorla es lo siguiente. El club se ha puesto en contacto con él para ofrecerle la posibilidad de que se incorpore y pueda entrenar con ellos en la pretemporada. Sabéis que Santi Cazorla queda libre, que por lo tanto cuando acabe la pretemporada deja de ser jugador del Arsenal, y el Villarreal, que es un club donde lógicamente él jugó muchos años, con quien sigue teniendo contacto, de quien se ha preocupado en todo este tiempo, pues han estado en contacto con él, han seguido en contacto y le han planteado esa posibilidad que Santi ha cogido de muy buena gana. Sabemos además que el entrenador del Villarreal fue compañero de Santi Cazorla cuando ambos jugaron en el club, y por lo tanto pues evidentemente es una decisión consensuada con el entrenador. En principio están hablando para que se incorpore a la pretemporada. Eso no quiere decir ni que el Villarreal vaya a fichar de momento a Santi Cazorla, simplemente están de acuerdo ambos en que pueda hacer la pretemporada y más adelante pues se verá, porque como es un jugador libre pues podían ficharle en cualquier momento.
Es que ya sabes cómo esto del teléfono escacharrado.
Claro, claro, claro.
A mí me llegaban los mensajes, yo te he visto en directo y la gente decía, Senna ha dicho, digo, no, Senna no, yo he visto que ha sido Mónica en presencia de Senna quien ha contado que era una posibilidad muy cercana que hiciera la pretemporada Santi Cazorla,
la noticia es que hay conversaciones y que es algo que al club le gustaría y que a Santi le gustaría. En principio lo lógico es que se dé, pero ni el club ha hecho oficial que Cazorla vaya a hacer la pretemporada con el Villarreal, entre otras cosas, porque todavía es demasiado pronto para asegurarlo. Pero sí hay conversaciones y tiene pinta de que si todo va bien, así va a ser. Ojalá pueda ser así, ojalá esa pretemporada ayude a Santi Cazorla. Y a partir de ahí, pues supongo que el Villarreal se podría plantear algo más. Esa es la noticia tal cual.
Tal cual, por eso te llamamos y lo cuenta. La madre de la noticia es Mónica Marchante, así que lo ha contado ella. Gracias, Mónica. Un beso, ¿eh?
A ti.
Hasta luego, buen viaje hasta luego. Valencia. Bueno, no te he preguntado a ti, Roberto Morales. Bueno, te pregunto a Bale o Benzema, pero si tienes otra idea para Kiev, ¿tú qué crees?
Es muy difícil, ¿no? Ahora mismo opinar. Os venía escuchando que opináis por Benzema. Yo creo que si se mide por el rendimiento deportivo de los últimos partidos, indiscutible Bale. Si se mide por la táctica de Zidane y el acompañante perfecto para Cristiano, que arrastra defensas, que hace movimientos, que genera espacios, pues será Benzema. Pero yo pondría ahora mismo a Bale, porque creo que acaba mejor la temporada que Karim.
¿Cómo cambian los cuentos, eh? ¿Y Siro, tú qué crees?
Yo creo que en la cabeza de Zidane está meter a Gareth Bale. Bueno, porque se lo ha ganado. La verdad es que Gareth Bale, yo creo que en los últimos partidos, en el último mes, pues es igual, sin exagerar, creo que igual es el delantero más en forma del Real Madrid. Cristiano por el tema de la lesión, que no ha podido estar, y bueno, y Benzema, bueno, porque si
por lo menos por lo menos se puede discutir, te digo una cosa, por lo menos se puede discutir, o sea, se puede defender una cosa u otra,
pero se puede discutir con siete tíos, que son la gracia.
Sí, sí, que está Lucas y el señor. Oye,
estoy de acuerdo.
Déjame que despida a Manolo, que va en el coche y no quiero entretenerle más. Manolo, que solo hay una pregunta del partido, que es lo de Lucas Zidane. Te he escuchado cuando te ha preguntado Paco. A ti, más allá del apellido, ¿te parece bien que haya jugado Lucas Zidane?
Bueno, me parece que si es un tío que está en la plantilla del Real Madrid, pues si el entrenador considera que es un premio para un chaval que está entrenando durante un año entero, pues si se llamara Jiménez, Pérez o González, nadie diría nada. Se llama Zidane, oye, si está en la plantilla, será porque está para jugar.
¿Y cómo ha estado? ¿Qué te ha parecido?
No se le puede decir nada. O sea, el chaval
el gol de Roger Martínez es imparable. O sea, bueno, imparable, es un buen gol, es un buen gol. Y el otro es más fallo de Marcelo que de Lucas Zidane.
Hombre, es un fallo de Marcelo brutal. Lucas Zidane sale a chicar, llega Castillejo muy listo y marca gol. Yo creo que al chaval no se le puede culpar de nada.
Perfecto. ¿Quieres decir alguna cosa más, Manolo, del partido de hoy o de la final del sábado?
No, que yo creo que el Madrid llega bien a la final y que el Madrid que hemos visto hoy no tiene nada que ver con el de la final. El del Madrid de hoy se lo he oído escuchar ahora a Carvajal. En la segunda parte se ha dejado ir. En la primera medio ganaba 0-2 y yo creo que de verdad que no hay que darle más vueltas. El Madrid llega perfecto y para mí favorito, más allá de lo que pueda ocurrir.
¿Favorito? Has dicho tan favorito como el Atlético contra el Olympique de Marsella, ¿verdad?
Yo creo que sí. Yo creo que la diferencia entre el Madrid y el Liverpool es la misma que había entre el Atleti y el Olympique de Marsella.
Yo, sin saber lo que tú sabes, diría lo mismo que tú. Así que me arrastrarás al abismo si al final no pasa eso, ¿eh?
No, es que yo creo. O sea, otra cosa es que lo puedan pasar otras cosas. Pero yo creo que, o sea, es que no hay duda, que ahora mismo el Madrid es mucho más favorito que el Liverpool para ganar.
Sí, señor. Bueno, Lama, buen viaje de vuelta, un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego. A ti esto te da miedo, Guas, ¿no?, que hablemos de estas cosas, ¿no? ¿Eh?
No, pavor.
Pavor.
Sois unos insensatos.
Pero escucha, es cierto que no aprendemos, porque ya lo hemos visto en las eliminatorias de la Liga de Campeones, que uno parece muy favorito, o tienes un resultado muy favorable y luego pasan cosas, pero no aprendemos, ¿eh? Porque yo estoy con Manolo, me parece que es bastante favorito el Madrid, me parece.
Hombre, la historia reciente así lo indica, ¿no? O sea, la experiencia que tienen finales de esa dimensión el Real Madrid no la tiene el Liverpool. O sea, a principio de temporada, Tomás, cuando nos decían ¿quién va a poder ganar esta Champions? Todos decíamos, el Paris Saint-Germain. El
sí,
Real
final
Madrid,
era, la final
el Barça,
era Paris Saint-Germain, Manchester City, ¿eh?
El City, pero nunca habríamos metido
al
Liverpool.
Estoy con Roberto, vamos a ver. Si a cualquiera de nosotros nos hubieran dicho que el Real Madrid iba a estar en la final y que el rival iba a ser el Liverpool, hubiéramos dicho, oye, ¿dónde decís que hay que firmar?
Chávez.
O sea, ¿dónde? A ver, decidme, sí, ¿dónde firmo?
Con los cocos que había, que estaba Paris Saint-Germain, el City, el Barcelona... El Bayern de Múnich,
o sea que si otra cosa es que en fútbol pueden pasar muchas cosas, pero yo estoy de acuerdo. Fíjate que ya me cuesta a veces estar de acuerdo con Manolo, pero el Madrid es igual de favorito que lo era el Atlético de Madrid ante el Olympique, que después, oye, pues si el otro día el Olympique en el minuto 5 pues acierta con la ocasión de gol, pues a lo mejor hubiera cambiado la situación, sí, pero normalmente, si todo discurre con normalidad, el Madrid tendría que ganar.
Y casi no es un ejercicio de prepotencia, que en ocasiones
no,
sí lo es.
No, es que no es prepotencia,
en ocasiones
hombre,
sí lo
realidad.
Es. En ocasiones lo hace, no digo con el Madrid, sino con otros equipos, o con España, que hace un ejercicio de prepotencia. Pero es que es verdad que, joder, la diferencia, porque si tú pones en una balanza unos jugadores y otros y dices, ostras, es que quitando los tres de arriba, el centro del campo del Liverpool es Milner, Henderson, Wijnaldum.
Y la defensa,
y Karius el portero.
Recuerdo año 2005, Milán-Liverpool. Todo el mundo decía, Liverpool con el Milán, 3-0 al descanso, y acabó ganando la Copa
Europa.
Por eso
digo que no aprendemos, que en esto...
Que el Liverpool
final,
ha ganado 5 Copas Europa.
Liverpool.
Bueno, pero
esa
cinco
final la pierde el Milán. O sea, bueno, un equipo que va ganando 3-0 en el descanso.
Muy bien.
No puede perder.
Quiera, pero también hay que tener narices para igualar un 3-0.
Sí,
yo lo veo. Y es un equipo que ha ganado 5 Copas de Europa.
No, que yo lo veo. A ver, sobre el papel, no se puede quitar la razón. Ahora, esa coña que decís de quién va a ganar la Champions, es lo mismo que diremos en septiembre. El Manchester City, el Paris Saint-Germain. Bueno, entonces resulta que el Liverpool, al Manchester City, que era otra invención del fútbol, le hace 5-1.
Sí.
5. Bueno, sí. Entonces dices, pues mire usted, la Roma, que era la morralla padre, le va a ganar una eliminatoria entre el Barça y la Roma de 100, ganará el Barça 99. Bueno, pues la 100 se la gana la Roma.
Y la Juve le llega a igualar una eliminatoria de 0-3 al Madrid en
el
Bernabéu.
Tomás,
bueno,
por eso decimos
al
que
final,
el fútbol puede
al final
pasar
está,
muchas cosas.
Bueno, claro,
que
pero,
sí,
al final,
pero
al final está el Liverpool, que tú dices, oiga, mire usted, como dicen en el boxeo, pieza de kilo a kilo, ¿no? El Madrid es mejor, sin duda alguna. Ahora, a mí me parece que es una final muy complicada. Me parece que un equipo que tiene mucho para hacerle daño al Madrid.
Tienen el tridente que más goles ha marcado en la Liga de Campeones.
Chico, pero claro, es que a mí me dices, claro, le decía Manolo en la transmisión, si el Madrid es capaz de tener la pelota, que la puede tener perfectamente, si no se despista, si no le concede capacidad de correr al Liverpool, le tiene que ganar el partido, sí. Pero a mí me parece que hay un rival de muchos bigotes delante.
Sí, estoy de acuerdo contigo que no aprendemos.
Favorito el Madrid, sí, claro.
Que habrá mucha gente también con los gafas.
Hay 12 copas de Europa detrás, ¿no?
Estos tíos aquí hablando de que es muy favorito el Madrid y tal, no sé qué, y luego
claro,
pasan cosas.
Es que Madrid tiene que ser favorito porque ganan las dos últimas ediciones.
Claro,
¿cómo
claro, no, es que, claro, es que, claro, sin duda.
Ya ha estado en tres finales de las últimas cuatro.
Es que es
que la era la era reciente del fútbol la marca el Real Madrid en Europa.
Sí, hombre.
La marca el Madrid.
Roberto, si hay normalidad, tiene que ganar el Madrid. Ahora, pues como eso. Esto es un juego bastante anormal.
Vale, ya.
Pues pero dices, maestro, tápese y todo esto.
Tommy,
historia
pero por
de
eso
tan,
hablamos.
Tan favorito.
Ya, pero por eso decimos, si todo discurre con normalidad, es lo que decía del Olympique de Marsella. La normalidad es que el Atleti es favorito y lo demostró. Que si hubiera metido en el minuto 5 la ocasión que tuvo el delantero del Olympique, ¿podía haber cambiado la situación? Pues sí.
Sí, que si no tiene el fallo en el minuto 20, porque el Atlético estaba
ahora,
ahí.
Te puede pasar pues que echen a Varane en el minuto 10 o que echen a Ramos.
Salah regatea a Navas, penalti y expulsión de Navas. Pobre.
Claro, pues el año pasado, en principio, el partido era para que el Madrid sufriera y resulta que es una de las finales más cómodas que tuvo el Madrid, sobre todo
total,
en la segunda parte.
Total,
bueno,
total.
Pues
total. Bueno, ¿queréis decir alguna cosa más importante que toda la semana vamos a estar hablando de esto, de que hayáis visto hoy, que os parezca tal a Lucas Zidane, alguna cosa que queráis decir y que
hombre, que yo
nos
he visto
guardéis?
Muy bien, he visto muy bien a Kroos.
Sí.
Que era un tipo a recuperar porque había tenido un pachecillo. Me ha parecido sueltito Modric, que ha ido desapareciendo también durante el asunto. Marcelo, hijo de mi vida, que se ponga en plan Copa de Europa.
Vaya pase ha hecho en el gol de Cristiano, ¿eh?
Ah, bueno,
y vaya error en el gol de Villarreal.
Eso está. Pero yo creo que el Madrid llega fenómeno. Esto a mí me ha parecido que he visto los jugadores muy sueltos y muy llegan un gran momento el Madrid, sin duda alguna, ¿no?
Muy fresco, sí.
Yo creo que ves el equipo le ves bien.
Oh. Lo que hay que tener en cuenta es la primera parte. O sea, el 11 de Zidane, para empezar, que yo creo que tiene mensajes. Y luego la primera parte del equipo, que cuando ha estado en serio, cuando ha ido a por el partido y se ha probado para la final, ha demostrado que una gran imagen en un terreno complicado.
Está
¿no?
bien, está bien.
No, el Villarreal ha hecho un final de temporada extraordinario.
Hombre, Villarreal hay que quitarle el sombrero.
Bueno,
y la
cosa,
de Cazorla es magnífico.
A ver si es verdad y sobre todo que claro. Se recupere. Ya, más allá de que vaya a Villarreal, que se recupere el tobillo, porque ese tío merece. Yo digo que hay gente que se merece que le pasen cosas buenas, pues este es otro de los que se merece que le pasen cosas buenas.
El Villarreal es de esas.
Es otro final del que se ha ido prefiriendo.
Hombre, por favor.
Yo pensaba que el Arsenal, perdona Tomás, yo pensaba que el Arsenal, que se ha portado muy bien todo este tiempo de la lesión, lo iba a renovar automáticamente. Me ha sorprendido cuando escuchaba a Mónica, porque ahora que está más cerca que nunca de poder volver, una renovación a la baja habría sido un buen gesto, ¿no?
Bueno, Guasiro, Roberto, hablaremos mucho durante la semana. Un abrazo a los
¿tú
tres.
¿Tú crees?
Sí, hablaremos mucho.
Oye, yo por cierto solo quería añadir que hoy es un día que algunos carroñeros van a aprovechar para meterse con Zidane por el tema de Luca. Yo estoy con Manolo, creo que el chaval ha hecho lo que podía hacer, no ha tenido culpa en ninguno de los dos goles. Me parece justo lo que ha hecho Zinedine Zidane, independientemente de que sea su hijo. Creo que el tercer portero también merece tener una oportunidad. Y los que hoy critiquen a Zidane por haber alineado a Luca, pues eso, me parece de carroñero y de aprovechar, ya que no lo pueden criticar por otras cosas a Zidane,
López,
pues aprovechar esto.
López, deja la carroña que ha querido lo que le
no, pero que esa, ¿estás
recibido?
¿De acuerdo o no, Tomás? O sea, es que es así. O sea,
mira, hoy ha jugado Serantes en el Leganés, que era el tercero.
Claro,
¿por qué
no va a jugar el tercer portero? ¿Es el tercer
Serantes,
portero?
Sí,
pues es el tercer
premia,
portero.
Sí, sí, a todo
claro.
el mundo. Bueno, un abrazo a los tres, ¿eh?
Un momento, dime, que he recibido un mensaje.
A ver, cuidado. A ver.
¿Los porteros del Madrid el año que viene pueden ser De Gea y Luca?
De Gea y Luca.
Ahí lo estamos.
Un abrazo.
Adiós.
Chao, Roberto Morales, Ciro López y Tomás Guas. ¿Quieres decir alguna cosa, algún dato importante del Real Madrid en el último partido de la temporada del Madrid, Pedro?
Sí, por ejemplo, que ha perdido 17 puntos respecto a la última liga, que es la segunda mayor pérdida de la historia del Madrid de una liga a otra. La otra pasó entre las 96-97, 97-98. Y luego los 44 goles que ha recibido el Madrid en esta liga, que es la mayor cifra en 9 años, desde la temporada 2008-2009.
Dato, ¿eh?
Son muchos goles, claro, evidentemente esa es la razón de que no sea ni primero ni segundo, y que el segundo es el Atlético Madrid, que ha recibido 20 goles, es decir, 24 menos que el Madrid.
A ver qué suena ahora en el tiempo de juego. Vamos a Sevilla, que allí está una de las imágenes sin duda de la jornada, de este final de temporada. Oliva, Sevilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, ¿qué tal? Buenas noches.
Cuéntale a esta gente que está escuchando cómo ha sido el final de temporada.
Bueno, hoy el Sevilla lo ha rematado con un triunfo, 1-0 gol de Ben Yedder, pero sin duda el gran protagonista de este último partido del Sevilla que cierra la temporada ha sido Joaquín Caparrós, que en su último servicio desde el banquillo, último servicio de momento, Corro, porque los entrenadores nunca acaban de apartarse, y creo que Caparrós, de momento son 499 partidos el de hoy, pero es un señor que lleva todavía el gen competitivo y las ganas de entrenar por dentro. De momento parece que va a pasar otras labores dentro del club, pero él ha sido el que ha protagonizado la imagen del partido, sin duda. Ha sido justo tras el partido, tras el encuentro, Caparrós, empapado por el agua que ha caído durante todo el encuentro, se ha situado en el centro del campo hacia gol norte. Y allí ha llorado de emoción, ha apretado los puños enérgicamente, ha protagonizado gestos emocionantes y de complicidad con la grada. Ha sido sin duda la imagen del último partido de Liga en el Sánchez Pizjuán.
Hola, entrenador Joaquín Caparrós, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay? Muy buenas noches.
Que ha venido bien la lluvia, porque así se mezclaba una cosa con la otra y no se sabía muy bien, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, porque es muy emotivo todo, ¿no? Bueno, pues mi agradecimiento a una afición que me lo ha dado todo, que me ha dado la oportunidad de entrenar y disfrutar en un equipo muy grande como es el Sevilla, y por lo tanto, bueno, ellos saben que estoy en deuda con ellos y bueno, pues, hemos conseguido los objetivos, nos ha costado, pero al final, bueno, pues Sevilla un año más está en Europa y gracias a la afición y también a los futbolistas, ¿no?, a los futbolistas que tienen muchísimo talento y que, bueno, pues cuando tienen esta plantilla, pues siempre todo es mucho más fácil, ¿no?
Has dicho que no eres una opción para el año que viene, ¿no? Lo has dicho así de claro.
Así es, ¿no? Así está claro.
O sea, ¿te descartas tú, Joaquín?
Sí, bueno, el club está buscando un director deportivo, imagino, director deportivo traer a su entrenador, y yo a partir de, bueno, pues del martes, porque tenemos un partido el lunes, luego un acto el martes, desde el miércoles pues ya empezaré a trabajar, pues bueno, pues en las funciones que, bueno, pues que al final pues diseñemos y digamos tanto.
¿Qué es eso? ¿Director de la cantera, Joaquín, o qué?
Bueno, sí, vamos a hacer una cosa ahí con el, bueno, pues transmitir toda mi experiencia, ¿no?, en todos los equipos que he estado, en culturas distintas, y por lo tanto, bueno. Pero bueno, ya la semana que viene.
¿Pero te gusta, pues, te gusta eso,
sí,
de
sí,
verdad?
Me encanta, sí, me encanta. A mí me encanta trabajar de siempre en todos los equipos que he estado. Mis días de descanso lo dedicaba a trabajar con los chicos de las categorías inferiores.
Ha sacado muchos jugadores de la cantera en todos los equipos.
Todos,
muchos.
Todos los equipos, pues desde que empecé.
Sí.
Desde que empecé. Pues,
es un sello tuyo eso, ¿eh?
Bueno, pues los que venimos del fútbol modesto, pues siempre, pues nos damos cuenta que siempre hay futbolistas que pueden jugar en una categoría superior, y sobre todo el talento que tenemos aquí en nuestro fútbol, porque está muy bien preparado por muy buenos técnicos del fútbol nacional, que yo creo que es el éxito de nuestro fútbol, la formación de nuestros entrenadores, y es una pena pues que muchos chicos pues que no le den la oportunidad. Pero bueno, vamos a intentar pues poner un granito de arena para que el Sevilla, que tiene una materia prima espectacular y que ha dado tres campeones del mundo, Sergio Ramos, Carlos Marchena y Jesús Nava, pues que sigan pues aportando jugadores, no solamente para el Sevilla, sino también para nuestra selección.
Entonces, ¿cuántos telediarios le han faltado al Sevilla? ¿Qué has dicho?
Pues nos ha faltado uno.
¿Un telediario para qué?
Para bueno, pues para no jugar
quinto?
Tantas previas. Para no jugar tantas previas.
Sí, que hay que jugar tres previas, ¿eh? Hay que jugar tres previas.
Claro, por eso nos ha faltado un telediario.
Pues entonces te tenía que haber puesto como presentador antes, ¿eh? Porque si no, ¿no?
No, bueno, eso no. Pero es porque los equipos, he dicho, ¿no? Los equipos son racheros. Igual que el goleador es rachero, los equipos tienen una racha buena. Entonces, el campeonato es el campeonato de la regularidad y siempre pues pasa de todo, ¿no? Tiene una racha mala, racha regular, racha buena, y los equipos tienen que aprovechar. El Sevilla ahora tiene esa racha buena, como todos los equipos lo tienen, sí, y hay que aprovecharlo. Y la pena es que ha acabado el campeonato, ha acabado. El equipo está ahora pues en una dinámica positiva, y eso pues había que aprovecharlo, pero el campeonato es como es, y ha acabado, y a descansar, y nuestros jugadores, que hay muchos chicos que están con la selección, pues que a disfrutar de este campeonato, y nosotros pues también a disfrutarlo viéndolo.
Caparrós, ¿estás ahí para lo que quiera el Sevilla si la cosa no? Esto que hacía Molodny, que tú tienes más conocimiento de aquello que yo, por supuesto, de estar ahí preparado para siempre, ¿eso te mola esa idea o no te mola nada?
Yo estoy siempre al servicio del Sevilla. Yo insisto que estoy muy agradecido al Sevilla. Y por lo tanto, lo que me pida el Sevilla, y yo crea que puedo ayudarles, si ellos me lo piden es porque creen que yo le puedo ayudar, estaré siempre al servicio del Sevilla, porque insisto, estoy agradecido al club, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues voy a estar, pero ahora yo creo que en estas funciones puedo aportar pues mi experiencia a lo que es el club, ¿no?
Joaquín, ¿y por qué no al frente de una dirección deportiva? No sé si como cabeza visible o con gente de la casa que le dan identidad propia al club. Tú lo has comentado hoy en la rueda de prensa, gente como Pablo Blanco, como Marchena, Gallardo, tus ayudantes, Lucy, Antonio Álvarez. ¿Es descartable? Porque ayer, por ejemplo, te escuché decir que también te descartabas para la dirección deportiva.
No, pero bueno, esas cosas son ya, ahí es la toma de decisiones del club. El club manda y cree que tiene que... Eso ya se me va a mí de las manos, ¿no? Hay un presidente, un consejo de administración, que son los que tienen que diseñar qué tipo de dirección deportiva tienen que hacer, si tienen que traer pues con experiencia o traer, pero eso hasta ahí yo puedo dar mi opinión, pero mi opinión la puedo dar lógicamente pues a ellos, no aparte.
Sí, te lo digo, Joaquín, porque empieza a haber una cierta corriente, más allá de que el club haya podido sondear directores deportivos, como hemos contado aquí en COPE, caso de Antonio Cordón y tal, pero que empieza a haber una cierta corriente dentro del club, incluso yo diría que en el entorno que hay del club, que aboga más por darle identidad al club y por dejar a gente con ADN sevillista, gente de la casa, al frente de una secretaría técnica o una dirección deportiva. No sé si llegado el momento ese paso sí lo daría, si el club te lo pide.
Bueno, yo no sé, yo daría el paso siempre y cuando el club me necesite y crean que yo les puedo ayudar mi experiencia, ¿no? Pero yo comenté también en rueda de prensa, o sea, el Sevilla es un club canterano históricamente, sí. El Sevilla ha crecido porque ha sabido comprar y ha vendido mejor, y sobre todo ha salido muchísimos futbolistas que están ahí en el fútbol mundial, ¿no? Pero también hemos formado directores deportivos. Nuestro director deportivo, Monchi, diríamos que fue canterano. Fue un canterano porque vosotros sabéis que, bueno, pues que Monchi estaba de delegado, y de delegado pasó, pues bueno, pues el que tomó la decisión de que tenía que pasar, pues ese vio que tenía un buen ojo, tenía ese tercer ojo para gestionar, para crear un grupo de trabajo, ¿no? Pero bueno, insisto que eso son decisiones que tiene que tomar el presidente y su consejo de administración, ¿no?
Caparrós, como para ti, para el sevillismo ha sido muy emocionante tu regreso, así que eres historia viva del fútbol y hablaremos más veces, pero bueno, este momento es una foto fija que refleja muy bien lo que es para ti el Sevilla y lo que eres tú para el sevillismo. Así que felicidades, ha sido un tramo final de temporada muy bueno, extraordinario, ¿eh?
Gracias a vosotros, un placer, agradecido siempre.
Un abrazo. Joaquín Caparrós, hasta luego. Bueno, Oliva, pues nada, ¿sabes algo del futuro?
A ver, Antonio Cordón ha dicho no al Sevilla. Hace una semana justo, aquí en el tramo del partidazo, en el partidazo de la cadena COPE, hablábamos, Corro, si recuerdas, y tú también aportabas información que manejabas, que estaba muy difícil el asunto de Antonio Cordón. Durante la semana se han ido produciendo los hechos y Antonio Cordón le ha dicho no a la oferta que tenía encima de la mesa del Sevilla. Y empieza a crecer esa corriente por la cual le preguntaba a Joaquín Caparrós de montar una secretaría técnica con gente de la casa. Pongamos un ejemplo, Carlos Marchena, hombre de la casa, mundialista, campeón del mundo, hombre del que dicen ve también muy bien el fútbol. Bueno, pues buscar un tipo Carlos Marchena o el propio Joaquín Caparrós con gente como Pablo Blanco, gente de la casa, Antonio Álvarez, Gallardo, y que de ahí surja una secretaría técnica con algún refuerzo exterior de fútbol internacional y tal, pero que sea una dirección deportiva con ADN sevillista. No descartemos esta opción, más allá de que el club sigue mirando cosas del exterior. Pero hay mucho recelo a todo lo exterior. Una vez que Cordón, que sí había cierto consenso, no ha salido hacia adelante. Así que estaremos pendientes porque en esta semana se debe conocer mínimo director deportivo y ya veremos si también futuro entrenador.
Muy bien, pues las noticias las irá contando el equipo de deportes COPE en Sevilla sobre el futuro del Sevilla. Hoy le ganó 1-0 al Deportivo Alavés con gol de Ben Yedder y las lágrimas de Joaquín Caparrós. Oliva, un abrazo muy fuerte. Gracias.
Un abrazo, Corro. Hasta ahora.
Hasta luego. antes de seguir dándonos una vuelta por España, una vuelta por Inglaterra. En Londres, en Wembley, ha ganado el Chelsea la final de Copa. Le ha ganado 1-0 al Manchester United. Y a esta hora se celebra la fiesta del Chelsea. Y allí está el hombre Premier de esta cadena de emisoras, de la cadena COPE, que es Dani Gil. Hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches desde la fiesta de celebración del Chelsea, que ha ganado esta tarde en Wembley la FA Cup frente al Manchester United. Veo muchas caras sonrientes, de felicidad, de satisfacción, y una de ellas es la de Thibaut Courtois, del portero del Chelsea, que ya te está escuchando en directo en el partidazo de la cadena COPE.
Gracias, Dani. Thibaut Courtois, ¿qué tal? Hola.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches, enhorabuena, felicidades.
Muchas gracias.
Teníamos la española, había que ganar la inglesa, ¿no? Tenemos la Copa Española, hay que ganar la inglesa.
Sí, me hacía falta ese, creo que gané la League Cup, pero que no es tan importante que la FA Cup, y gané la Liga dos veces, así que eso faltaba.
Courtois, ¿cómo ha sido el partido? Muy igualado, ¿no? Es un partido muy igualado.
Sí, igualado, creo que en segunda parte ellos estuvieron mejor, han creado algunas ocasiones donde estuve muy bien, hice algunas paradas buenas, creo, y por eso muy satisfecho.
Buenas, no, muy buenas, que tú eres muy bueno, Tibú, tú eres un portero bueno. Oye, qué temporada rara, ¿no? No entrar en Champions, eso es un error grande, ¿no?
Sí, obviamente no ha sido lo mejor de nuestra parte, pero bueno, estamos satisfechos de haber ganado un trofeo, pero bueno, queda trabajo la próxima temporada para aspirar de nuevo al título y bueno, toca jugar la Europa League y hacerlo de la mejor manera posible.
¿Esto, Courtois, ahí hacéis autobús, hacéis rúa con la Copa o es poco para darse una vuelta por Londres?
No creo que haremos
¿no crees, no?
vuelta, porque también hay gente que tiene que ir con las selecciones y no creo que es tan habitual como en España que se hace eso. Pero bueno, estamos muy felices de ganarlo y hoy a celebrarlo con los compañeros.
¿Viste la del Atleti?
Claro.
¿Qué te parece? ¿Qué fiesta, eh?
No, es siempre bonito ir a Neptuno. Lo he vivido algunas veces. Es lo más bonito y creo que soy muy feliz para mis amigos ahí, que tengo muchos, y me alegro mucho por ellos.
Oye, ¿te ha ofrecido el Chelsea la ampliación de contrato?
Bueno, estamos hablando, pero bueno, yo prefiero hablar esas cosas después del Mundial porque quiero la mente fresca y buena para el Mundial.
¿Hay alguna posibilidad de que el año que viene no estés allí o no hay ninguna?
Bueno, siempre hay la posibilidad, me queda un año de contrato. Yo creo que siempre hay una posibilidad que algo puede pasar.
Algo puede pasar. ¿Algún equipo de España te ha llamado, Tibú?
No, que sepa, yo creo que esas cosas hablan entre agentes y tal. Yo en eso, yo soy muy claro que yo no quiero saber nada hasta final de temporada, y eso es después del Mundial.
¿Te daría igual ir al Madrid que al Atlético?
Bueno, son cosas donde no voy a entrar ahora. Yo creo que
no puedes decir, ¿no? No puedes
decir. No voy a buscar polémica donde lo buscáis.
No es polémica, es tu futuro, ¿no? Es tu futuro, ¿no? De un gran portero, ¿no? Porque
obviamente, yo me considero un gran portero, pero bueno, esas son cosas que donde no voy a entrar. Ahora estoy muy feliz de haber ganado un trofeo y ya está.
Es que, Courtois, ¿cómo se ha puesto el precio de los buenos porteros, eh? ¿Cómo se ha puesto el precio de los buenos porteros?
Bueno, eso es algo del mercado, que el mercado se ha vuelto loco, pero bueno, de esas cosas ahora no voy a comentar.
¿Dónde nos vemos en el Mundial? ¿En qué eliminatoria nos vemos? ¿En una España-Bélgica? ¿Dónde te gustaría?
Ojalá una final.
Una final. Vamos a ver si es posible. Un abrazo, gracias, Tibú.
Un abrazo, chao.
Hasta luego, Courtois, el portero del Chelsea. Bueno, y su futuro, ¿no, Dani? Que está todo el mundo pendiente de su futuro, ¿verdad?
Un gran portero, Corro, como decía él mismo, tiene a sus dos hijos en España, no quiere generar polémica, pero evidentemente la opción de recalar en Madrid es una opción que le seduce bastante.
Bueno, vamos a ver qué pasa con él. Oye, te dejo ahí en la fiesta, pásatelo bien.
Gracias.
Ya vamos hablando, gracias, Dani.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
Un abrazo, Dani Gil, en la fiesta del Chelsea, ha ganado la Copa inglesa, 1-0 al Manchester United. Enhorabuena a la gente del Chelsea. Digo, mami
linda, vente para acá. Seguimos recogiendo, Corro, todo lo que nos están diciendo nuestros oyentes, y nos han llegado varios comentarios sobre la titularidad hoy de Luca Zidane. Dice un oyente: ¿por qué no vino Kepa este invierno? Pues porque papá quería colocar a su hijo, hoy ha quedado claro. Otro dice que es una tomadura de pelo poner de titular al tercer portero del Madrid solo por ser el hijo del entrenador. Y en cambio, Santi dice que Luca Zidane no ha desentonado en absoluto, no ha tenido culpa en ninguno de los goles y se le ha visto saber estar y tranquilidad todo el partido. Álvaro comenta que lo que debería hacer el Madrid esta semana semanas hacer un entrenamiento en el Santiago Bernabéu a puerta abierta para todo el madridismo que lo desee y darles apoyo para la final de Kiev. Y otro dice, para la final en Kiev, doble capa de Dodotis, como dice el Gran Guas. Y sobre la noticia que ha contado Mónica Marchante sobre la posible llegada de Cazorla al Villarreal para hacer la pretemporada, dice Javi que sería la noticia del año. Con permiso de Riquelme, es el mejor futbolista que ha vestido jamás la camiseta del Villarreal.
En un momento el tiempo de juego se mete en la fiesta de un equipo que ha cumplido de sobra sus objetivos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos.
Mediodía
en esta
COPE, la tarde o la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de COPE.
Pero antes la última hora la tiene.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales. Máster universitario en Radio COPE.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
32.142. Serie 23.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Te imaginas estrenar esta primavera tu nuevo Clase A200 AMG Style de Mercedes-Benz? ¿Un sueño? Hazlo realidad con Motor Mecha. Estrena tu Mercedes-Benz Clase A AMG Style con 2 años de mantenimiento gratuito por solo 150 euros al mes en 36 cuotas y una entrada de solo 8.095 euros. 20 unidades disponibles para unos pocos afortunados. Consulta condiciones y ven por el tuyo. Solo en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
La Feria de San Isidro en las ventas ya ha comenzado. Hasta el 10 de junio te esperamos todos los días a las 7 de la tarde para disfrutar y vivir tu pasión por la tauromaquia. Compra tus entradas para todos los festejos en las-ventas.com, en las taquillas de la plaza y en el 91-235-2343. Si lo eres, no lo niegues. Si eres taurino, ven a las ventas.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ah, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
¿Recuerdas los refranes de tu abuela? ¿Recuerdas este?
Tiene mayo las llaves del año.
Pues tres hurras por tu abuela, porque se refería a la llave de tu nuevo Renault. Porque solo en mayo y solo en la red Renault de la Comunidad de Madrid te llevas tu nuevo Renault con un exclusivo descuento adicional a cualquier otra oferta Renault. Date prisa, o como diría tu abuela...
El que menos corre, vuela.
Red Renault de la Comunidad de Madrid.
El Rey Solo por fin está en Madrid. La obra teatral de Manu Sánchez que ha revolucionado Andalucía con más de 100.000 espectadores estará en el Teatro Cofidis Alcázar los días 1 y 29 de mayo. La vida de un monarca que no permite que nadie se ponga en medio de sus fotos.
Soy el único rey que está tranquilo en todo el mundo.
Compra tus entradas en entradas.com y Grupo S Media.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado. Before the wedding had begun,
the tropics Capricorn left melting in the sun. Vamos a molestar un poco, que es para lo que nos pagan. Vamos a un restaurante de Madrid, es Casa Juan. Allí hay un equipo de profesionales de la cadena COPE del tiempo de juego con uno de los entrenadores triunfadores del año, hay que decirlo así, porque con muy poco ha hecho mucho. Está David García de Lomana. Hola Lomana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Gorro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Con quién estás?
Pues tengo aquí a mi lado al mejor entrenador de la historia del Leganés,
que no es poco. Garitano,
que no es poco. En la planta de arriba está la plantilla del Leganés al completo, todo el cuerpo técnico con la familia, una mesa de 70 personas, y se ha bajado para hablar aquí con nosotros. Han elegido Casa Juan, un restaurante ilustre de Madrid. Aquí está la piedra haciendo chasca, se seguirá de fondo. Y Asier Garitano, pues...
La piedra por la carne, que dirá, la piedra haciendo chasca, ¿qué es? La piedra por la carne que pones en la piedra calentita y te hace una carne estupenda, ¿no?
Eso es, eso es. Y Garitano aquí en camisa, con el reloj, y no tiene prisa por irse del Leganés, pero cree que ha sido el momento.
A ver, ¿cómo está? Hola, Asier. Garitano, entrenador, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que anda que no habrá comido buenas carnes en buenos sitios, ¿no? Un vasco no habrá comido muy buenas carnes, ¿no? En buenos sitios, ¿no?
Bueno, se hace lo que se puede.
Se hace lo que se puede, ¿no? Sí. Bueno, Asier, la llamada es para felicitarte, darte la enhorabuena por tu trayectoria en el Leganés y esta temporada. Estás feliz, ¿no?
Sí, la verdad es que, primero, muchas gracias y la verdad es que estoy contento, ¿no? Gran temporada y un final que bueno, que podía ser que creí era imaginable, ¿no? Ha salido todo bien y esa decisión de haberlo dejado, pues cada vez estoy pues más contento por cómo ha salido todo y bueno, feliz, contento por ver a la gente, a la ciudad de Leganés, que creo que también está alegre y está contenta.
Ha rematado bien, Leganés 3, Betis 2, a uno de los equipos de moda del fútbol español. Se ha despedido Mantovani, ha recuperado Serantes, ha salido todo perfecto, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, imagínate, yo Nander después de, pues no sé, año y algo lesionado, me siento capitán. Martín teniendo problemas en San Sebastián y bueno, estaba lesionado y tampoco podíamos ponerlo más de 3-4 minutos. La gente que ha jugado ha hecho un gran esfuerzo, tanto físico como mentalmente. Cómo ha ido el partido con uno menos y perdiendo desde el minuto, pues no sé, si era 15-20, luego ser capaz de darle la vuelta, jugar Martín, bueno, todo, el ambiente de Leganés, la despedida. La verdad es que es para estar increíblemente contentos.
¿Qué has dicho en el vestuario? ¿Que has leído algo o has dicho una charla?
No, bueno, sí. La charla era que acabábamos la liga, acabábamos el último partido, que teníamos que competir y que nos teníamos que mostrar un poco lo que ha sido nuestro capitán en los últimos 5 años, ¿no? Ese esfuerzo, esa dedicación, ese no dar ningún balón por perdido, por lo menos teníamos que dar esa imagen, ¿no? Porque él y el Leganés merecían eso, ¿no? El último partido, pasase lo que pasase, la valoración de la temporada iba a ser buena, pero era importante, ¿no? Para la gente, para todos nosotros, para Martín, pues intentar hacer un buen partido. Encima hemos sido capaces de ganar. Y hemos cumplido pues todos los objetivos que teníamos hoy.
Nos ha molado mucho un momento de la rueda de prensa, que sabes tú ya cuál es, que creo que es la hija de un periodista compañero de la cadena, sí. Óscar Ejido, que habitualmente iba a todas las ruedas de prensa. La has visto crecer y hoy no sé, Dania Banda creo que le ha dicho, bueno, y tú haces, ha sido este momento, ¿eh? Y tú haces la última, sí, pregunta, a ver cómo has, sí, hablado, a ver.
Bueno, ahora la última pregunta y más importante, claro.
Oy. Ay, sí, mi amiga Emma.
¿Cuándo vas a volver?
Pues cuando tú me lo pidas. Cuando tú me lo pidas, Emma, aquí voy a estar. Me vas a dar un abrazo, ¿verdad? Sí, muy bien.
Asier, había que haber mandado a Emma a negociar contigo y te hubieras, sí, derrumbado, ¿eh?
Sí, bueno, solía venir en segunda vez. Sí, y de vez en cuando se sentaba allí y en alguna rueda de prensa me hacía alguna pregunta. Y luego, cuando llegamos al fútbol profesional, pues... con todas estas cosas, pues no podía venir a la rueda de, sí, prensa, y el compañero vuestro, pues...
bueno, que son muy del Lega, ¿no? Pues,
sí,
fíjate que no te ha sido, te ha dicho, ¿cuándo vas a volver? O sea que...
No, me mandó un mensaje también, sí, ¿no? Que la niña quería despedirse de mí, entonces le dije, joder, pues sería perfecto que pudiera venir... en esa última rueda de prensa, la verdad es que me ha hecho muchísima ilusión.
¿No? Oye, Asier, ¿tú crees que podría ser así en cualquier otro club? Estábamos discutiendo esta tarde, joder, Garitano, qué tío más normal, te han dicho muchas veces como elogio. Y he dicho yo, digo, sí, pero en otros equipos ya no se puede. ¿Estoy en lo cierto o tú crees que no? ¿En el Valencia, en el Sevilla, en el Atlético, en el Madrid?
No lo sé. Ojalá pudiera estar en alguno de esos equipos y me lo preguntas, pero... soy así, ¿no? Y no sé si otras circunstancias te llevan a comportarte de formas diferentes, pero Yo me siento cómodo, me siento a gusto siendo así y voy a intentar seguirlo.
Bueno, que hace unas semanas, meses te preguntaban, salías a la puerta de tu casa y te decían, ¿te vas? ¿Te quedas? ¿No? Y ahora que te dicen, ¿dónde te vas? ¿A qué equipo te vas? Esa es la pregunta,
sí,
¿no? ¿A qué
eso,
equipo te vas?
Sí, me da la gracia. Y bueno, y vas paseando por ahí, ¿sí?, y te das cuenta que en 100, 200 metros te dicen tres equipos diferentes. Bueno,
el que más digo, suena, el que más suena, ya sabes tú que es la Real, ese es el que más suena.
Sí, sí, bueno, yo soy de allí, ¿no? Y sí, soy consciente, ¿no? La gente me llama de allí, el tema de la prensa, todo, sí, sale. Hace, pues, 15 o 3 semanas era en otro sitio. Bueno, no lo sé, sinceramente no lo sé.
¿Qué yo puedes decir ahora mismo? Que ¿no te consta que ni tu agente te ha dicho nada, que te haya llamado
no,
alguien?
No, pues sé que estamos en una semana importante, ¿no? Para los entrenadores, hemos acabado la liga y... 3-4 banquillos que todo el mundo sabe que va a cambiar de entrenador, y vamos a ver si tengo la suerte de poder entrenar, porque yo lo que quiero es seguir trabajando, seguir en esta liga, pero sé de la dificultad, ¿no? Porque estamos hablando de los mejores equipos, de los mejores entrenadores, y no es fácil, pero me gustaría, sí.
Sale mucho en tu móvil el 943, ¿sabes cuánto? El 943, que es el
sí, cuando me llama mi padre y mi madre, sí.
Así es que hablaremos seguro. Que gracias por atendernos y molestarte en la fiesta de tu equipo, que enhorabuena, felicidades por lo que has hecho en el Leganés, eres todo en el Lega, que lo seas todo en el equipo que vayas. Gracias por el trato, que imagino seguirá siendo el que se pueda, con esta casa y con los periodistas. Un abrazo y gracias, ¿eh?
Venga, muchísimas gracias a vosotros. Adiós.
Hasta luego. Así es, Garitano. Adiós. Ahí con Lomana. Lomana, un abrazo, ¿eh? Adiós, David. David,
adiós, Corro. Buenas noches.
Cuidado, no te quemes con esa piedrita, ¿eh? No te quemes.
Yo ya estoy lleno con los entrantes, ¿eh? Pero aquí no dejan de sacar comida, macho.
Gracias a Casa Juan, ¿eh? Por también facilitarnos ahí un poco el trabajo y dar de comer a esta gente. Hasta luego, David.
Un abrazo.
Bueno, vamos a Vigo. Allí está Santi Peón. Hola, Santi.
Hola, Corro. Buenas noches.
¿Qué pasa? Que Unzué no quería decirlo, pero lo ha dicho el club, ¿no?
Bueno, sí, lo de hoy ha sido un poco raro y pongo en antecedentes a los oyentes de este segundo tramo de tiempo de juego. Ayer, educadamente, el que todavía sigue siendo hasta que se confirme o se ha hecho oficialmente a lo largo de esta tarde, pero que hasta que no se haga la típica foto, que será el próximo lunes por la mañana, Juan Carlos Unzué va a dejar de ser el entrenador del Real Club Celta. Ayer nos pidió, insisto, educadamente, en la previa del partido ante el Levante, que por favor dejáramos de preguntarle por el tema de su futuro, que quería esperar a que el club lo hiciera oficial y que simplemente esperásemos las 24 horas de rigor al pospartido de hoy en Balaídos para que después ya lo pudiese comunicar de forma oficial. Pues lo cierto es que el entrenador navarro no ha podido irse de peor forma posible, porque hoy en la rueda de prensa ha salido con una amplia sonrisa y nos ha vuelto a pedir de nuevo una tregua. Ahora resulta que quiere esperar a que el club haga oficial ese comunicado, que insisto, ya lo ha hecho minutos después de que terminase esa rueda de prensa, pero que estamos todos a la espera de que se manifieste de una u otra forma en una foto que tendrá lugar el lunes a las 9:30 de la mañana en el mismo estadio municipal de Balaídos. A pesar, Corro, de que lo venimos contando desde hace ya un par de semanas, es un secreto a voces, todo el mundo lo sabía, Unzué no va a seguir y de hecho los números así lo dicen. Lo contábamos esta mañana en la transmisión de tiempo de juego, es que este Celta con Juan Carlos Unzué al frente de su banquillo ni una sola vez a lo largo de la temporada ha sido capaz de conseguir puestos europeos.
No le ha salido a Unzué en el Celta. Un abrazo, Santi.
Un abrazo, hasta luego.
Ganó 4-2 al Levante, 2 de Masi Gómez, 2 de Yago Aspas. ¿Cuántos goles ha terminado haciendo Yago Aspas, Pedro?
22 goles.
22. Va a estar el lunes
máximo
en la
gola,
lista
gola
y mucha gente quiere que sea el titular en la
selección. Y el dato más me gusta de Aspas, que es el tercer máximo goleador gallego en una liga de primera división. Después de Paíño, con el Madrid,
¿sí?,
a principios de los años 50, y de Mauro, otro jugador del Celta, Pontevedrés también, la temporada 55-56, que marcó 24. Es decir, desde 1956, que son 62 años, un gallego no marcaba 22 goles. En
tremendo, una temporada excepcional de Yago Aspas. Vaya jugador, veremos dónde termina la próxima temporada. Acaba de llegar de Málaga, no sé hace cuánto tiempo, un entrenador que ha triunfado, y mucho esta temporada, con el Getafe, es José Bordalás. Hola, entrenador. José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Acabáis de llegar hace mucho o ahora mismo?
No, ahora mismo, ahora mismo.
Acabáis de aterrizar ganando en Málaga, terminando octavos en la Liga, siendo uno de los entrenadores con más personalidad de la Primera División. El año, Bordalás, es fantástico.
Muchas gracias. Buenas noches. La verdad es que el año es fantástico. No podemos decir otro objetivo, porque no imaginábamos al comienzo del campeonato que pudiésemos estar, a falta de una
de una jornada peleando por entrar en Europa, ¿no? La verdad es que...
Perdona, Bordalás, a ver si te puedes pegar el micrófono del teléfono a sí, la boca. Sí, que te he perdido yo en un par de ocasiones. Sí, estabas diciendo que no podías imaginar que a falta de una jornada todavía estuvieras luchando, no por no descender, sino por Europa.
Sí, a falta de dos jornadas. No podíamos imaginarlo al principio del campeonato, puesto que... A falta de una jornada, perdón, porque bueno, éramos un equipo recién ascendido, muchos jugadores, era una experiencia nueva en la primera división, estamos en la mejor liga del mundo y nuestro objetivo era salvar la categoría. Presupuesto más bajo en plantilla de toda la liga. Y la verdad que es una temporada increíble, fantástica.
¿Sientes, no sé si es fácil decirlo para ti, que este es el Getafe de Bordalás? ¿Te atreves a decir eso?
Bueno, el Getafe, los clubes no son de los...
Bueno, este tengo una cosa, es de Ángel Torres primero, y luego ya veremos, pero me entiendes lo que quiero decir, ¿no? Que tiene tu personalidad, tu sello, que si te sientes reconocido en el equipo.
En ese sentido, sí, yo creo que hemos dotado al equipo de un estilo, sino de un sello propio, y la verdad es que estoy muy feliz y muy contento porque hemos conseguido incluso enganchar a la afición. Somos el tercer equipo con menos goles en contra, el quinto con el porcentaje, o la verdad, el quinto mejor equipo de la liga. Para ser el primer año después de ascender, pues la verdad es que son unos números increíbles.
Y hoy metéis los penaltis, que ya es lo que nos faltaba, ¿eh?
Sí, la verdad es que por lo menos nos vamos, acabamos el campeonato sin ese sentimiento, ¿no? Sin esa duda, sin ese fantasma de los penaltis, porque no era normal haber fallado tantos penaltis. Somos el equipo también que más penaltis nos han pitado a favor en todo el campeonato, ¿no? A un equipo pequeño como el nuestro. Eso quiere decir que somos un equipo que llega, que ataca, que pisa el área contraria, porque nos han pitado un número de penaltis muy importante.
12 12, ¿no? 12 ¿Habéis fallado cuántos? ¿Siete habéis fallado?
Siete penaltis.
Pedro, que es el que lleva... Pedro, con los penaltis que ha fallado el Getafe, ¿dónde hubiera terminado?
Si esos penaltis hubieran salido gol, respecto al resultado final, 9 puntos más.
9 puntos que le colocaban quinto en la liga.
64.
64 puntos. Bueno, es increíble, pero no se pueden meter todos. Claro. Que es cierto que no se pueden meter todos, pero sí estaría con más puntos. Bordalás, son fiestas en Getafe, en la ciudad que del equipo que tú entrenas. Estuvisteis el otro día con la Virgen de los Ángeles. Allí pidió el presidente Ángel Torres a ver si metemos los penaltis. Y ahí ha cogido el balón Remy y lo ha metido. Estás a gusto, ¿no? Acabas de firmar 2 años. Estás en un proyecto bueno, ¿no?
Sí, estoy muy feliz. Y bueno, el Getafe confió en mí. La temporada pasada, en una situación muy, muy delicada, penúltimos en la segunda división. Y bueno, la verdad es que no se puede pedir más. Conseguir un ascenso, conseguir primer año en primera división, acabar octavos y los números que tiene el equipo, pues la verdad es que más no puedo pedir en estos momentos.
Segundo mejor Getafe de la historia, creo que el mejor es el de Mitchell con 3 puntos más, ¿no?
Con 58. Pues este es octavo, que es el segundo mejor puesto del Getafe
en primera división. Esos puntos te colocan en esa posición. Bordalás, pues nada, a descansar, a currar para el año que viene. Enhorabuena. De todos estos entrenadores que son reconocidos por su trabajo, Bordalás, Machín, Garitano, Mendilibar, el que ha estado más cerca de Europa ha sido Bordalás, el Getafe de Bordalás. Así que en el primer año, mejor nota imposible. Vamos a ver el siguiente. Te agradezco la conversación. Disfruta de las vacaciones y de las fiestas de Getafe.
Muchas gracias. Ha sido un placer.
Igualmente, atenderos. José Bordalás, que hoy ha ganado en Málaga 0-1. Tenemos en primera división en Madrid 4 equipos. Y mañana, Pedro, puede haber 5.
Por primera vez en la historia.
Por primera vez en la historia. O sea, Madrid
cinco
sería...
Madrileños.
Londres sería Madrid, con la ciudad que...
Ha habido 5 vascos antes de la guerra civil, 5 andaluces en temporadas recientes, pero 5 madrileños sería la primera.
A las 6 de la tarde, Alcorcón Rayo Vallecano. Habíamos quedado a las 12:30, me he pasado unos minutos con David Coveño, que es el director deportivo. No sé si tiene ganas de dormir o puede dormir. David Coveño, director deportivo del Rayo. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Vas a dormir algo o no?
Pues espero
igual
que sí.
No.
Nada, espero que sí, de verdad. Yo creo que fue más complicada anoche que
¿sí?
después del partido del Sporting.
Sí.
Los nervios eran grandes y bueno, esperemos que esta noche podamos dormir un poquito más.
Bueno, está en la mano, tenéis 3 opciones para meteros en primera. Esto nunca se puede cantar victoria, pero estáis muy cerca de conseguirlo, David.
Bueno, también lo teníamos la semana pasada cerca, después de los resultados que se habían dado.
Y vino Sandoval y la lió, ¿no?
Claro,
es que la segunda no lió.
Pero tengo un chasco muy grande y, bueno, pues mañana iremos con mucha humildad, porque la Rucón se está jugando también mucho y, bueno, a competir un partido difícil. Y ojalá Dios quiera y podamos ganar y subir a primera división.
El Alcorcón la permanencia, se está jugando, que no es poca cosa. Vosotros el ascenso, pero es la permanencia. Después de este partido, ¿qué dos os quedan? Recuérdalo, Comeño, los dos últimos que os quedan.
Pues en casa sería el Lugo y fuera sería el Nasti de Tarragona.
Lugo y Nasti de Tarragona. ¿Cómo está Mitchell, que es la elección que tú hiciste para este proyecto y que está identificado con el barrio, con el equipo, de una manera increíble, ¿no? Porque ha vivido allí toda su vida, casi es un one club man, ¿no? Ha jugado en el Rayo casi toda su vida. ¿Cómo está Mitchell?
Bueno, pues concentrado, con ganas de que el proyecto acabe bien, pues ilusionado sobre todo, porque al final es lo que tú dices, una persona que está vinculada toda la vida al Rayo y, bueno, el conseguir el ascenso en su primer año, digamos, prácticamente cogiendo un proyecto de un equipo profesional, pues sería un éxito, ¿no? Un primer año entero con un equipo y subir la primera división con lo difícil que es en la segunda española, pues debe estar contento, orgulloso y satisfecho del trabajo.
Muy bien, David, que habéis hablado un poco de lo de mañana fiesta o no has querido ni hablar de esas cosas.
No.
Nada, ¿no? Eso es lo que lo lleva otro departamento, ¿no?
Eso que lo lleve otro, yo me dedico a lo mío.
O que sea natural, que sea una cosa natural.
Sí, que seguramente se va a disfrutar mejor.
¿Que es Fuente de la Asamblea es donde se celebran los éxitos del Rayo Vallecano últimamente?
Sí.
Fuente de la Asamblea, ¿no?
y ojalá que mañana estén todos los rayistas allí para disfrutar de un día histórico y bonito para el club.
A eso de las 8 de la tarde puede ser. David, que gracias por atendernos, que temples nervios y que suerte para mañana. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego. Suerte también para el Alcorcón, por supuesto, que hay que dividir un poco las sensibilidades, por supuesto, que está jugando mucho el Alcorcón.
O sea, que a nosotros nos mola los ascensos, sí, pero están jugando el descenso,
lo peor que hay en la vida es descender. Eso es lo peor, lo pasas fatal. Y el lunes, ya saben que si el Huesca gana, juega en Lugo, ¿no? Lugo-Huesca.
Sí, Lugo-Huesca
el lunes. Es el lunes. Si el Huesca gana, el Lugo también asciende. Bueno, el que está en segunda es la Unión Deportiva Las Palmas. Juanfran Cruz. Hola, Juanfran.
Hola, Corro. ¿Qué tal? Buenas noches.
Has contado a media tarde en el tiempo de juego después del partido que ha jugado la Unión Deportiva Las Palmas y que ha perdido con el Girona 2-1. Que adiós a Paco Gémez, esperaba, y adiós a Toni Cruz, que es el director deportivo, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Hubo una reunión esta mañana entre el que ya es ex director deportivo de la Unión Deportiva, Toni Cruz, con el Consejo de Administración, en este caso con Miguel Ángel Ramírez, y decide el que fuera director deportivo Toni Cruz no continuar en la Unión Deportiva. El que no va a seguir es Paco Gémez, también ha tenido una reunión con el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y le ha dicho el presidente que no cuentan con él para la próxima temporada, y a partir de ahora ya se abre lo que va a ser el nuevo proyecto. Fíjate que va a ser Toni Otero, que fuera director de la cantera del Celta, director del Deportivo del Lugo.
Y en el Barça también,
Exacto, el nuevo secretario técnico de la Unión Deportiva. Lo va a hacer oficial Las Palmas el próximo lunes, pero ya está trabajando. Posiblemente el lunes, aparte del nombre de Toni Otero como secretario técnico, se dé también el nombre del que va a ser nuevo técnico de la Unión Deportiva Las Palmas
para
la
próxima
temporada.
¿Sabes algo? No,
de momento no. En cuanto al técnico, son muchas las opciones, el abanico que tenía el club ya encima de la mesa. Entre ellos estaba, por ejemplo, Martín Lasarte, estaba Diego Martínez, el actual entrenador de los Osasuna, estaba Muñiz, pero de momento oficialmente lo que sí podemos adelantar en los micrófonos de la cadena COPE es que Toni Otero será presentado el próximo lunes como nuevo secretario técnico del club y que Gémez y Toni Cruz no continúan. Es decir, que ya comienza lo que va a ser, justo acabando el partido, el último encuentro de la Unión Deportiva en Primera División, ya comienza el proyecto de Las Palmas para la próxima campaña. El objetivo es claro, eso sí, Corro, subir cuanto antes, si no en un año, en dos años, estar nuevamente en Primera División.
Vamos a ver si lo consigue. Juanfran Cruz, un periodista de primera en la Unión Deportiva de Las Palmas. Adiós, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte, Corro.
De momento, Las Palmas ha firmado la peor temporada de su historia en Primera División.
La peor temporada.
La peor. Y luego recordar que el colista...
¿El Málaga?
Bueno, el Málaga es requete peor. Pues claro, el Málaga ha sido colista y es el segundo equipo de la historia con más derrotas en una liga de Primera División. Solamente por detrás del Sporting, de la 97-98, el Málaga ha perdido 28 partidos de 38. Lamentable.
Vamos con las fiestas. Bueno, las despedidas son eternas algunas. Por ejemplo, la de Andrés Iniesta.
Venga para Leo. Se la pone Andrés. Andrés, amaga, chuta. ¡Oh! Y gol.
Qué bien lo ha hecho. Qué barbaridad.
De Andrés Iniesta.
¡Qué amago! ¡Qué amago de Andrés en esa jugada! Dejó sentado al portero. de ángulo, aunque era poco, y marca. Se lo merecía Andresito, se lo merecía Don Andrés, se lo merece Iniesta. ¡No te vayas, por favor! Marca Iniesta.
Significa mucho por lo, bueno, por todo lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Y ahora, pues bueno, cuando estás fuera sabes lo que significa para este club, pero cuando estás dentro lo sabes todavía, vamos, lo tocas con los dedos. Bueno, para mí ha sido un honor el poder dirigirle este año y por haber disfrutado de él, haber disfrutado de su juego, además como local, ¿no? Yo siempre lo he hecho como visitante.
Mañana deja el fútbol español Andrés Iniesta, mañana deja el fútbol español Fernando Torres.
Grita Fernando Torres porque hoy es...
Hay un partido especial porque se está retirando Fernando del Atlético de Madrid, o se está yendo del Atlético de Madrid, y está claro de que todos nos ilusionamos con que sea como se lo merece, con un triunfo, con un estadio a explotar, que no tengo ninguna duda que será así, todos colaborando desde el lugar que tenemos para que sea una tarde soñada para Fernando.
Vaya dos tipos con tanto éxito en el fútbol español, en la selección y en sus equipos. Bueno, Anaís Martí, Barcelona, ¿qué tal, Anaís?
Hola, Corro, buenas noches.
Bueno, pues sí, ya llegó el momento, ya no hay marcha atrás. Mañana Andrés va a vestir por última vez la camiseta del Barcelona, ¿no? Y además una nueva, ¿no? Una nueva.
Sí, mañana se estrenará esta nueva camiseta que lucirá el Barcelona la temporada que viene, y lo harán mañana en este último partido que comentabas, que será el último del capitán de Andrés Iniesta. Es una camiseta que tiene 10 franjas azules, 10 granas, una elástica que está inspirada en la ciudad de Barcelona y en sus 10 distritos, de ahí los 10 y 10. La verdad es que una camiseta bonita que recupera un poco pues la tradicionalidad, ¿no? Una camiseta que, como te decía, pues está inspirada en la ciudad de Barcelona y que por eso la han presentado hoy con la ciudad en los pies, una presentación en la montaña de Montjuïc, con una panorámica muy muy bonita, y la estrenarán mañana en ese último partido de Andrés Iniesta.
Cosas que deban saber: Messi ha dicho Valverde que a ver si descansa, ¿no? A lo mejor no va ni... ¿Ha dado la lista Valverde en la tarde de hoy, a las 8 de la tarde? ¿La
sí,
ha dado, ¿no?
sí, ha dado Valverde la lista, ¿sí?, de convocados, una lista de 19, no de 18, como es la que estamos acostumbrados. Sí que está Leo Messi en esa lista, pero ya ha anunciado Valverde que la idea, porque nunca se sabe lo que puede pasar, es que Leo Messi descanse mañana por la carga de partidos que lleva encima. En la lista de 19 sí que se quedan fuera Sergi Roberto por sanción, Vermaelen por lesión, y también Paulinho, que tiene permiso, está ya de vacaciones el futbolista porque se incorpora el lunes con Brasil, así que Valverde con esta lista tendrá que descartar a un jugador antes del partido.
Muy bien, ¿quieres decir alguna cosa más que van a saber los oyentes para mañana, que es el último día de Andrés Iniesta?
Nada, comentarte que hoy Andrés Iniesta ha invitado a toda la plantilla y al cuerpo técnico a una barbacoa antes de realizar el último entrenamiento, que los jugadores le han hecho un túnel de collejas antes de empezar la sesión, y que mañana, cuando termine el partido, pues el capitán se despedirá de toda la afición del Camp Nou en esa celebración donde el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, le entregará al Barça la Copa de la Liga.
Como debe ser. Un beso, Anaís.
Un beso, buenas noches.
Y por la tarde en el Metropolitano, esto será a las 9 menos cuarto, el Barça-Real Sociedad. Ahí se despide también Xavi Prieto, que tuvo sus homenajes la semana pasada. Y por la tarde, 6:30, Metropolitano-Atlético Madrid-Eibar. Ahí Antonio Ruiz. Hay que llevar clines, ¿eh? Porque se va el niño.
Hola, sí, hay que llevar clines y hay que llevar el corazón dispuesto a que aguante el estado emocional que va a destapar y que va a descubrir la despedida de Fernando Torres, ¿no?
¿Qué sabes? ¿Qué van a hacer? ¿Qué le tienen preparado?
Sí, hay muchas cosas, ¿eh? Hay una exposición de, por ejemplo, antes del partido, una exposición de 50 fotos repasando su carrera que la gente querrá y podrá, podrá y querrá visitar. Hay una posibilidad de dejarle una dedicatoria en una camiseta gigante al niño, a Fernando Torres, cada uno de los seguidores del Atlético de Madrid que ponga lo que él quiera. Yo le pondría el término que ha acuñado para Torres después de quererle durante tantos años, desemboco en ídolo del sentimiento, que me parece que refleja bien claro lo que es Fernando Torres para el Atlético de Madrid y para sus seguidores. Luego, bueno, hay una etiqueta especial en la camiseta que va a lucir mañana el Atlético de Madrid, despedida a Fernando Torres de niño a leyenda, muy bonita, y esa camiseta va a tener un valor especial. Y luego, bueno, pues de fondo el partido, que ya no tiene ningún valor, porque si hubiera ganado el Madrid hoy, para ser segundo necesitaba un punto, pero como no ha ganado el Madrid,
es segundo.
La empresa deportiva es segundo. Ya el Atlético de Madrid, así que mucho más razón para disfrutar del partido. Hoy ha probado el Cholo Simeone con un 11, que es el formado por Oblak en la portería, con Juanfran, Savic, Godín, Felipe en la defensa, con Vitolo, Saúl, Gavi, Coque en el centro del campo y con Torres, del que, cómo no, lo ha asegurado, lo ha confirmado el Cholo Simeone, mañana es titular, Torres y Antoine Griezmann en la punta del ataque. Había habido una visita también especial en el Cerro del Espino. Raúl García ha venido a ver a sus amigos, que siguen siendo sus amigos. Yo he colgado un vídeo de Torres, no quiero que se me olvide esto, Corro.
¿Sí?
A la salida del entrenamiento, Torres ha salido a la puerta, en lugar de ir con los coches como salen, los jugadores ha salido andando y con Ricardo Sánchez, el jefe de seguridad, se ha prestado a atender, a hacerse fotos, autógrafos, lo que quisieran, a más de 200 seguidores. Yo no he visto en el mundo a un futbolista que haga lo que hace Fernando Torres. Puede ser el último partido de Griezmann, todos pensamos que sí, y vamos a ver que mañana cuál es el gesto del francés, cómo le dedica a la gente o cómo se refiere a él en esta posible despedida. Y déjame que te dé una frase que dentro de poco formará parte de una estrofa de una canción de rock and roll. La frase dice: ayer he visto correr ríos de sangre por las calles de Madrid. ¿Te imaginas quién es el autor?
Dilo tú.
¿No se te ocurre ni nadie?
No, ayer he visto correr
un rockero. Ayer sí. He visto correr sangre por las
Burgos,
calles de Madrid.
¿El Mono Burgos o qué?
Sí, señor. El Mono Burgos, que además me ha autorizado, Antonio. Lo puedes contar porque será una estrofa de una canción de rock and roll. Muy prontito.
Sobre los autógrafos de Fernando Torres, Fernando Torres ha reconocido varias veces que su madre le dijo una vez: no dejes a ningún niño sin firmar. Y eso Fernando Torres lo lleva a rajatabla. Torres solo merece que le pasen cosas buenas en la vida. ¡Un abrazo, Antonio!
¡Un abrazo! ¡Chao!
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
COPE, estar informado.
En la familia, en las familias, han sido un grandísimo soporte durante la crisis.
Cuando me fui de mi casa a los 14 años, quería vivir esos momentos, ganar el Copa.
Ojalá que esté contento, ojalá que siga con nosotros.
Está pasando.
Muy fenomenal que tengan un proyecto de vida y elijan un chalet, un casoplón. El problema es que en 2012 Iglesias censuró que el ministro de Economía, Luis de Guindos, se comprara un ático de 600.000 euros.
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, estás en La Linterna. Con Juan Pablo Colmenarejo, estás en COPE.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¡Mayo loco, loco en Yamóvil! ¡Vea! Tenemos 500 coches en liquidación. Si compra uno al contado, descuento. Si lo financia, más descuento todavía. Si compra dos, pues el tercero se lo regalo. ¡Mayo loco, loco en Yamóvil!
Buenos días. El director de Yamóvil, somos del manicomio. Por cierto, menudo descuento tiene ese coche.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercom 915286822.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Cumplidos los 54 años, aprecias las cosas claras. En Automóviles Argüelles tenemos 300 coches de ocasión. Mimamos calidad y precio. Disponemos de garantía y talleres propios. Todo sin moverte de Madrid. Automóviles Argüelles Galileo 5 y 7 o en argüelles-automóviles.com.
Si estás pensando en estudiar un ciclo oficial de formación profesional, CESUR es tu solución. Podrás cursar en nuestros centros de Madrid los ciclos de marketing y publicidad, educación infantil, TAFAD, higiene bucodental, anatomía y muchos más, todos con titulación oficial. Infórmate en cesurformación.com. CESUR, para que seas lo que quieres ser.
Nueva parrilla El Barril, ubicada en el histórico barrio de las Letras, punto de referencia cultural y de ocio de Madrid. Pescados, mariscos y carnes a las brasas como exponente principal. Un local moderno, vintage, divertido y con un ambiente cosmopolita. Calle San Agustín 13. Información y reservas en el 91-186-3626 y en parrillaelbarril.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, COPE. Estar informado.
Recuerdo la primera vez que me enfrenté a Celco como entrenador, nos dimos un abrazo y le dije: ojalá juguemos muchos partidos en contra.
Como ha dicho Pablo, jugadores más importantes, como siempre. Gracias a ellos estamos donde estamos.
Vaya partido mañana a las 8 de la tarde en Belgrado. Fenerbahce de Obradovic, Real Madrid de Pablo Laso. ¿Es la décima del Real Madrid o la décima de Obradovic? Que ya es mucho decir. Bueno, está el equipo de enviados especiales preparado y el analista extraordinario que tiene la cadena COPE en asuntos baloncestísticos y otros asuntos. Así que saludo a Suáncar, Belgrado, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Con el sonido que pone, no sé si os ha dejado o que pone Toni Navalón.
Pone Toni Navalón. Pone, ¿qué hago? Vale. ¿Le digo que se manifieste o no?
sí, dile que... ¡Toni!
¡Un abrazo!
Sí, está ahí.
A ver si te crees tú que no me va a dejar solos aquí. Pues no.
A veces los técnicos te dejan preparar las cosas, pero otras veces pues están ahí al pie del cañón, como debe ser. Bueno, está por supuesto Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, vaya final, ¿no? A ver, primero noticias. Le has hecho una entrevista a Rudy Fernández que vamos a escuchar ahora, pero noticias. ¿Cómo está el equipo, Pilar?
Está bien, la verdad es que el equipo está tranquilo, ha entrenado esta tarde, les ha dado tiempo a recuperar un poquito esta mañana, la agenda quizás estaba un poquito más liberada probablemente que en otras finales a cuatro. Lo cierto es que han entrenado tranquilamente, es más, era distendido el arranque del entrenamiento del Real Madrid, porque fíjate tú que Pablo Laso ha empezado tirando tiros libres, luego se ha venido un poquito arriba.
Le he visto incluso... las metía.
sí, como estábamos comentándose todos en el banquillo, que se estaba viniendo arriba. La verdad es que estaba de muy buen humor Pablo Laso, tiene motivos para ello, evidentemente, porque además se va a enfrentar a su gran maestro, a Celko Obradovic. Y los chicos, bueno, es verdad que Luka ha tenido una tarde bastante más movida, porque se ha tenido que poner el traje para acudir al Palacio de Serbia a la gala de los galardones, salga la redundancia, de esta temporada 2018, donde, recordemos, era el Rising Star, que es el premio al jugador emergente por segundo año consecutivo, algo que antes solo había hecho Nikola Mirotic. Se ha entregado también ese quinteto de la temporada en la que está Luka Doncic, y luego el MVP de la temporada, de la fase regular, porque recordemos, de esta cita 4, de estos dos días, saldrá un MVP de Final Four mañana. Pero Luka Doncic se ha convertido en el jugador más joven en la historia de la Euroliga
tremendo.
En ser MVP. Fíjate,
el otro sí, que era El otro era Teodosic, ¿no? El más joven.
El otro era Teodosic, pero Teodosic tenía, cuando consiguió este premio, 23. Es decir, hay 4 años de diferencia. Y para que os hagáis una idea, hay una cosa sin precedentes en la historia de la NBA, el seguimiento que las redes sociales de la propia NBA ha hecho de esta Final Four de Luka Doncic. Yo no lo había visto nunca, ¿eh?
Bueno, hay que decir que,
para que os hagáis una idea.
Ayúdame, Pilar, pero creo que de los 5 últimos son 3 MVPs del Real Madrid, Nochoni, Yul.
Sí, de hecho,
Luka.
Sí, Luka ha sucedido a Sergio Yul, que lo fue el año pasado, 2017, lo había sido Sergio Rodríguez. Chapu fue MVP de la Final Four de Madrid. Y creo recordar Sergio Rodríguez, sí, anteriormente también lo había sido Juan Carlos Navarro.
Pero fíjate, perdona, Pilar Corro, que Luka Doncic es el MVP de la fase regular
siendo quinto el Real Madrid.
Sí.
Había otros cuatro equipos por delante. Imagínate la importancia del papel jugado por el esloveno en el Madrid.
Sobre todo porque hizo un primer trimestre de Euroliga espectacular. De hecho,
lo que haya sido, pero
de hecho, ya en valoración, en valoración había sido MVP semanal en varias ocasiones y su valoración estaba probablemente la duda, o había una mínima duda quizá con Nando de Colo, pero si tú miras los números de Luka Doncic, estaba en un 21,8, creo recordar, de valoración, ya de por sí en esa fase regular, a pesar de que luego tuvo un pequeño bajón, estaba por encima del francés. Así que merecido MVP, bueno, para Luka
Doncic.
Ayer
ya saben que hubo una pregunta trampa, ¿no?, que estas que hacemos los periodistas, de a ver si sacamos algo. ¿Sería bonito que terminaras con la décima tu estancia en Madrid? Y dice, sí, sería bonito. Entonces parece que es evidente que se va a marchar. Pani, ¿qué quieres decir?
Yo no tengo dudas.
¿No? Pani, ¿qué quieres decir de Luka?
Bueno, que lo que ha conseguido con 19 años es inaudito, ¿no? Yo creo que en el ranking de jugadores europeos en la NBA tiene que estar Dinovitsky en el número 1, Pau Gasol probablemente 2 y Manu 3, Manu Ginóbili. Todo es discutible, ¿no? Pero bueno, puede estar por ahí.
Y Parker hay que meterlo por ahí también.
Sí, también, pero quizá en un cuarto lugar. Yo no sé, porque es muy difícil proyectar esto a futuro, ¿no? Pero estos tres grandes jugadores que he dicho, hablando de un triunvirato de superestrellas, que yo creo que los tres van a acabar en el Salón de la Fama de la NBA, lo que puede hacer Luka Doncic es tremendo. Pero ninguno de ellos, que es a lo que voy, había hecho en Europa lo que ha hecho este chico con 19 años. Por lo tanto, la proyección es estratosférica y es altamente improbable que baje, como llevo diciendo desde hace muchos meses y siempre me habéis escuchado, que baje de la tercera plaza, y yo creo que ahora mismo está más cerca de la segunda que de la tercera.
¿Y qué ves, Phoenix o qué ves?
No, Sacramento. ¿No? Phoenix está muy condicionado. Yo creo que Phoenix lo elegiría primero si no tuviera un condicionante enorme, que es que hay un jugador muy bueno también, de Andre Ayton, que además es de la Universidad de Arizona, con lo cual estás hablando de que tienes la oportunidad de fichar un jugador que te puede cambiar la franquicia a medio plazo. El rumbo de la franquicia, quiero decir, que Phoenix Suns lleva años haciéndolo catastrófico, ¿no? Pero este es un jugador de esos que puede marcar época y encima es un héroe local. Sería muy difícil pensar que la franquicia de Arizona, Phoenix, los Phoenix Suns, van a dejar escapar a su estrella. Por eso he explicado muchas veces que el draft de la NBA no está dirigido, como algunas veces se explica, ¿no?, en forma de ranking, sino que depende mucho también de las necesidades deportivas e incluso en este caso también de relaciones públicas que pueda tener un equipo. Por eso yo creo que Phoenix, con harto dolor de corazón del nuevo entrenador Kokoškov, que es entrenador de Luka en Eslovenia, van a elegir primero a DeAndre Ayton y vería, vamos, sería un delito de lesa humanidad que Sacramento Kings dejara escapar a Luka en el segundo puesto.
Ahora más que nunca, vayan a ver a Luka Doncic, que quedan pocas oportunidades. Por ejemplo, mañana contra Fenerbahce. Este es Rudy Fernández con Pilar Casado.
Bueno, Rudy, no sé cómo estás 24 horas antes de un partido tan importante como el de mañana.
Bueno, contento, feliz de poder vivir otra final y ya te digo, ahora mismo pues preparar bien el partido de mañana será una nueva guerra, ¿no? Y tenemos que estar preparados todos los 12 jugadores que estemos a disposición del entrenador.
Quizás una pregunta muy tópica, pero ¿la presión está repartida? ¿Tiene más Fenerbahce, tiene más el Madrid? ¿Es una X?
Bueno, yo creo que llegas a este punto, creo que es 50-50, ¿no? O sea, en ese sentido, Fenerbahce viene a haber sido campeón, es cierto que ha hecho una grandísima temporada, han sido segundos de la liga regular, yo creo que también nosotros llegamos a un buen momento, pero bueno, puede pasar cualquier cosa. En una final, con dos equipos de esta calidad, puede pasar cualquier cosa.
Decías en la rueda de prensa de esta mañana que estos partidos se ganan con corazón y otra cosa. ¿Qué otra cosa?
Bueno, creo que lo dijo Facu el otro día, ¿no? Con corazón y cojones, ¿no? Pero bueno, son cosas que tiene que ser así. Tenemos que salir con una garra que a lo mejor, pues, no se vio en el partido de Fenerbahce en el año pasado, y creo que ellos van a tener a muchísimos aficionados. Nosotros sabemos que eso no nos tiene que desconcentrar y mentalizarnos en que va a ser un partido muy duro.
¿Quién te lo iba a decir a principio de temporada y con lo que ha ido pasando a lo largo de todos estos meses?
Sí, ha sido, como te decía, un año muy difícil, muy duro, pero creo que eso tiene mucho que ver la mentalidad del equipo, la afición que no ha dejado de creer en la plantilla y yo ya te digo, es cierto que no me gusta decir este tipo de cosas, pero creo que hay que sentirse muy orgulloso de este equipo, de este Real Madrid, pase lo que pase mañana.
Pues buen partido mañana, Rudy.
Gracias.
Suáncar, ¿cómo lo ves? ¿Qué ves mañana? Es un duelo difícil, el actual campeón de Europa, con Obradovich dirigiendo, que es un maestro. ¿Qué ves?
Bueno, un partido grande, un partido importante, un partido entre dos pesos súper pesados. Más historia para el Real Madrid. Son 9 títulos. Fenerbahce es un equipo, digamos, de última generación en estos últimos años, que ha ido creciendo, pero realmente ha tardado en conquistar un título tantos años como que el primero fue el año pasado, y precisamente de la mano de Obradovich. Y lo ganó en casa. Esta vez no está jugando en casa, aunque lo va a parecer, porque aquí van a haber más de 10.000 turcos, que no son pocos, en un pabellón en el que caben casi 20.000. Ve un partido muy equilibrado, en el que los pequeños detalles, como se suele decir, van a ser muy importantes. Y yo espero que el Real Madrid no le dé, por ejemplo, la ventaja que le dio al Cheska de fallar muchos tiros libres, aunque fíjate, tanto pedir por los tiros libres y al final también se le ganó a los rusos. Así que en ese pequeño detalle espero que no vuelva a caer el Real Madrid.
El partido, las semifinales, Pani, las ganó casi un secundario, ¿no? Un secundario muy bueno, Ali, ¿no? Mohamed Ali, con un buen partido de Atome
Ali
también.
Ali sí. Mohamed.
Esa gente ganó. Ese, que tiene...
El nombre se lo puso al revés porque es una historia... No tenemos mucho tiempo para contarla, pero bueno, es el artista anteriormente conocido como Bobby Dixon.
Sí.
Que además tiene una historia personal que algún día te contaré en esas historias que hacemos por la noche.
Sí.
Y que al nacionalizarse turco tuvo que elegir un nombre musulmán. Su gran ídolo es Muhammad Ali, pero él no quería llamarse igual que su ídolo.
Le dio la vuelta.
Ali Muhammad. Este es el jugador que tiene Fenerbahce, que puede... es un poco el jugador que puede cambiar la dinámica de un partido. El Real Madrid tiene varios, como vimos ayer. Tiene a J.C. Carroll, tiene por supuesto a Sergi Llull. Tiene a Coser también en la dirección, que puede cambiar un poco el ritmo y el devenir de un partido. Pero bueno, yo mañana preveo un partido durísimo, un choque en el sentido literal de la palabra choque, en donde por encima de todo van a prevalecer las defensas. A este nivel siempre se gana defendiendo.
O sea, tanteador corto, ¿crees?
Probablemente Obradovich fuerce a eso, sí. Primero porque siempre lo fuerza.
El que fue 60 y tantos, ¿no? Fue,
sí. Obradovich siempre te lleva a tanteos bajos porque es donde él se mueve bien, ¿no? Y además yo creo que ya está tan acostumbrado a que se le ponga la cara roja y la arteria carótida a punto de explotar.
Sí, verdad.
Que yo creo que si algún partido ganara 90-68, pues no le gustaría, ¿no? Pero sí, veo un partido muy duro donde las defensas van a prevalecer y el que defienda mejor va a ganar. Eso no tengo absolutamente ninguna duda. Y en ese sentido yo creo que el partido está muy parejo. Yo le doy una ligerísima ventaja a Fenerbahce por el hecho de que tiene un equipo más completo que el Real Madrid en cuanto a que es más trituradora. Pero el Fenerbahce tiene algo que no tiene el Real Madrid, que es precisamente esa profusión de jugadores capaces de cambiarte un encuentro, como sucedió ayer, principalmente con J.C. Carroll, con Llull, me refiero a jugadores saliendo del banquillo que pueden cambiarte.
Sí, en el cuarto este que se liaron a tirar triples. Correcto. Y cambiaron la dinámica del partido.
Eso, el único jugador que tiene así, y además por la forma de jugar que tiene Obradovich, el único jugador que, digamos, se sale del guión y tiene esa genialidad, es Ali Muhammad.
Pilar.
Yo creo que hay una clave que me parece muy importante para el Real Madrid y es que al primer golpe que te dé Fenerbahce no des un pasito atrás, porque todos sabemos que el partido, como digo yo, se van a repartir cera, ¿eh? Tiene pinta, porque Fenerbahce es así, es un equipo muy duro. A mí me parece que la pérdida de talento de Bogdanovic y sobre todo de Edke Udo, que por dentro era una auténtica pesadilla para el Real Madrid en partidos de otras temporadas, no está. Y yo creo que eso al Real Madrid le puede facilitar un poquito las cosas. Tácticamente he visto muy fresco en el partido frente al CSKA a un hombre que me parece muy importante, que es Pablo Laso. Es decir, hay jugadas en el partido frente al CSKA que son una pizarra de ejecución brutal. Y me parece que, bueno, pues el hecho de que Pablo esté, como digo, fresquito, le puede ayudar. Yo creo que el Real Madrid, después del año que ha pasado, y sabiendo la ambición que tiene ese vestuario y que moralmente están, no te voy a decir que por las nubes, pero casi, bueno, yo creo que eso es muy importante, ¿no?
Bueno, este juego que suelo hacer yo, que es ¿quién gana y más cuánto? Suancar, ¿te atreves a decir quién gana y más cuánto en el partido? Que es una apuesta.
El Real Madrid, sí. +5.
+5. Pilar.
El Madrid +4.
El Real Madrid +4. ¿Cómo afináis, Pani?
Fenerbahce +3.
Fenerbahce +3.
Tú recuerdas la Copa del Rey. Dije el Barça +1.
Sí.
Por eso eres el jefe.
Y nadie lo creía.
Es el momento de empezar a rescatar pedradas.
Pero si Coser no llega a fallar aquel lanzamiento, ha sido al revés. Pero es que esto es el deporte y el baloncesto.
Lo has dicho antes de pasada. Aplastan los aficionados turcos, ¿no? Has dicho 10.000.
Sí,
Suanker,
de hecho,
¿no?
Les estaban comprando, estaban revendiendo, o sea, comprando entradas de seguidores lituanos y de seguidores del CSKA, ¿eh?
La gente...
Y luego, es un dato muy importante, ¿eh? Vuelito directo Estambul-Belgrado, que es de la los pocos que tiene la capital turca directos, ¿eh?
Te iba a decir que la gente de Fenerbahce, con la que tengo muy buena relación, profesional y personal, me habla de que van a tener 12.000 gargantas animándoles, porque efectivamente, como dice Pilar, están comprando en la reventa pues a los aficionados de equipo. Hay un partido para el tercer y cuarto puesto, que era ese partido que decía el legendario entrenador John Wooden, que nunca se debería de jugar, pero es que ahí no van ni los propios aficionados de los equipos,
claro,
¿sabes?
Un partido...
Pero claro, luego estos hacen el agosto vendiendo la entrada a precio mayor de lo que la han comprado, por sus medios, o bien digitales o en taquillas, y los turcos están dispuestos a pagar lo que sea, porque el Fenerbahce tiene un tirón monumental en Estambul y en Turquía por elevación.
Bueno, dice desde el Parra Center, Parra, ganamos, entiendo que es el Madrid. Sí, pone Madrid, Madrid +10. Bueno, eso sería extraordinario para
Muy bien, hombre, bueno, estaría muy ojalá, bien. Ojalá.
Os escucho mañana a partir de las 8 en el tiempo de juego. Vaya partido, Fenerbahce Real Madrid. Suancar, director de deportes, un abrazo, gracias.
Un abrazo, me quedo sin saber si la Mónica es el que pita o no pita, pero eso lo vamos a saber mañana.
Mañana, la Mónica es el árbitro
dicen
estrella.
Dicen que sí, dicen que sí, que pita.
Podría ser.
Sí, dicen que sí, que pita.
Podría ser.
Pilar, un beso, gracias.
Pero esto en fútbol se decide antes, pero en fin, hay que esperar.
Está decidido.
Adiós, adiós, adiós Toni Navarón, adiós Pani, hasta luego, chao.
Adiós, un abrazo, corro.
Sí, Pedro, vamos a hablar con Bruno Hortelano.
Chao.
Que es una de las noticias del día. Ha vuelto Bruno Hortelano, el velocista español, lo ha hecho en Tenerife. Le pido disculpas porque me hemos quedado hace 20 minutos y me he retrasado yo. Hola, Bruno, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo es Tenerife? Me perdonas, que es una hora menos y... ¿La adrenalina cómo está? ¿Estás para dormir o no estás para dormir?
Buf, no sé, me va a costar dormir. La verdad que sí, es emoción después de todo lo que ha pasado hoy.
Bueno, has vuelto, lo has hecho en Tenerife, en un 400, en el que has marcado 20 meses después, has hecho 45-96, ¿es el tiempo?
Sí, sí, exactamente.
45-96, mejor marca española del año.
¿Y marca personal?
Marca personal. Creo que es la octava del mundo, puede ser octava del mundo o de Europa, he leído.
Pues la verdad, no
se lo he leído a Gerardo Cebrián, ahora lo busco, que lo ha puesto Gerardo Cebrián en su cuenta de Twitter, que, bueno, has vuelto, decidiste este sitio y un 400, ¿cómo ha sido, Bruno? ¿Qué has sentido?
Wow, pues a ver, antes de correr he salido a la pista con los compañeros que iban a correr conmigo y la grada, pues es que se ha puesto de pie a aplaudirnos al salir a la pista y me he emocionado mucho y desde entonces, pues... he notado como que he desconectado un poco. Todos esos nervios que tenía como, no sé, la barriga como se te contrae un poco, pues todo esto se me ha pasado y la verdad que he salido a disfrutar y he disfrutado plenamente. He corrido relajado.
Y casi solo, porque desde el principio has salido rapidísimo, ¿no?
Sí, bueno, he salido rápido. Yo suelo tener una salida bastante rápida y bueno, he ido a ejecutar el plan que tenía con mi entrenador, que era salir fuerte, era de relajar bastante en la contrarrecta y de volver fuerte. Y la verdad que no sabíamos si iba a tener la fuerza para llegar hasta la meta, pero al final sí. Y de hecho he escuchado los gritos de la grada y en esa última recta pues manda la fuerza para llegar hasta el final. Ha sido muy bonito.
Has corrido de negro, ¿verdad? La he visto de la carrera, la hemos visto aquí en la redacción por streaming gracias a Marca, la he visto en marca.com de alguien que estaba grabando desde la grada. Has corrido de negro, un guante negro en la mano derecha, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, claro, he llevado un uniforme de Nike,
¿sí?
que yo compito con Nike, y bueno, he llevado el guante, es algo que voy a empezar a hacer. Bueno, de hecho llevo ya este año entrenando con el guante, empezó como que mi cirujano de mano, Xavier Mir, me dijo que no me podía tocar el sol porque tenía el injerto y iba como a cambiar el color de la piel. Pero bueno, ha pasado el tiempo, ya no es el caso, pero lo sigo llevando como un símbolo de todo este camino que he pasado. Sí,
va a ser una marca tuya casi, ¿no?
Bueno, sí, ahora será eso, exactamente. Y para mí un recuerdo de todo lo que hemos pasado, lo difícil, el trabajo, y es algo que no quiero olvidar.
Han sido 20 meses, ibas a volver antes, ¿no? Pero por lo que fuera, por la recuperación y tal, ibas posponiendo hasta que ha llegado este momento, ¿no? Creo que has dicho después de la carrera, me he caído muchas veces, pero he vuelto para quedarme.
Sí, han habido muchos obstáculos en el camino, nos hemos caído. En cuanto a lesiones o enfermedades, he tenido más de una gripe este año. Y bastantes lesiones pequeñas, por suerte, musculares, pero que en conjunto pues nos han retrasado bastante este debut. Pero bueno, finalmente hemos estado bien y creo que como habéis visto, pues estoy en buena forma. Y yo también lo he descubierto hoy, que estoy en buena forma. Ya tenía confianza, pero es que ahora lo he visto ya con los ojos.
El dato que te daba, que te lo daba mal, que ha puesto Gerardo Cebrián, noveno en el ranking español de todos los tiempos. Noveno en el ranking español de todos los tiempos, esta marca que has hecho. ¿Cuál es el plan? ¿Vas a hacer un 200 ahora dentro de poco o qué?
Pues tengo un 400 el fin de semana que viene. ¿Sí? Lo tengo en Ordegem, en Bélgica.
¿Sí?
Y en dos fines de semana tengo una carrera de 200, ya en Holanda, contra el Churandi Martina. Contra Churandi, que me enfrenté contra él en Ámsterdam 2016, campeón de Europa. Le descalificaron a él.
Sí.
Cuando yo quedé segundo y me pasaron a primero.
Está claro que ya es has empezado hoy, pero ya es todo para arriba, ¿no? Ya es quedarte, ir superándote, correr mejor, más rápido, pero que ya estás para, como dices tú, para quedarte, que esto ya no hay quien lo pare, ¿no?
Sí, el plan es ese. Y hablo del plan de entrenamiento. Entonces, tenemos un plan muy concreto, yo confío en ese plan, confío en mi entrenador y en mi entorno y, por supuesto, en mí. Y si sigue todo tal cual, pues espero poder dar alegrías a los seguidores, a los que les gusta el atletismo.
¿Te sientes rápido?
Sí, me siento muy rápido. Me siento muy rápido, potente y fuerte.
Qué bueno. ¿Estás más musculado que antes?
Sí, de hecho estoy más musculado que antes. Tengo más masa muscular y por eso ahora iremos poco a poco afinando, que acabamos perdiendo bastante de ese músculo para agosto, así pesamos menos y estamos más potentes aún.
¿Gran cita en el horizonte cuál? En el momento que tú digas, ostras, atentos a mí en esta cita.
Sí, por supuesto, el Campeonato de Europa.
Ahí
quiero defender mi título de campeón de Europa y voy a estar en mi mejor estado de forma.
Bruno, que sepas que por lo menos aquí en esta casa, aunque tú no hayas notado que estábamos, siempre estábamos pensando a ver cuándo volvías. Y lo has hecho hoy en Tenerife, me parece que eres una de las noticias grandes del día. Que enhorabuena, felicidades, joder, me imagino que lo has disfrutado muchísimo, que ha sido larguísimo. 20 meses, se dice, 20 meses. O sea, 20 meses es mucho tiempo desde que dejaste de correr y hoy has podido disfrutarlo. Así que enhorabuena, felicidades,
Sí, ha pasado mucho tiempo y la verdad tengo que dar las gracias a todos vosotros pues por confiar en todo este tiempo. Y bueno, claro, ya no había dudas, pero ya por fin pues podemos celebrar un poquito.
Está de vuelta para quedarse Bruno Hortelano. Bruno, un abrazo muy fuerte, gracias.
Muchas gracias, buenas noches.
Claro que Zarco es un rival más para el campeonato y hoy por hoy pues es el rival o el piloto número uno de Yamaha. Zarco, Dovi y las dos Yamaha que mucha gente pues no las considera porque han sufrido, yo creo que serán rivales para el campeonato.
Le Mans, Francia, Borja González. Hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, que nos cuentes cosas, acabamos de escuchar a Mar Márquez, sale segundo. Zarco, profeta en su tierra,
Sí, además lo estaban esperando como agua de mayo. El año pasado ya lideró aquí la carrera y estuvo peleando por la pole, pero la verdad que en esta temporada ha empezado tremendo. El tiempo de la pole ha sido fantástico, ha volado, es mucho más rápido que el récord que detentaba Lorenzo en este mismo circuito del año 2016. Y lo ha dicho Márquez, va a ser uno de sus rivales para la carrera de mañana. Todos los favoritos señalan al francés y al español y también a Andrea Dovizioso, que va a salir quinto como los tres con mejor pinta, con mejor ritmo de cara a la carrera. Y en eso estaremos pendientes, veremos a ver si a Zarco le pesa la responsabilidad y cómo gestiona todo el mundo una carrera larga, que son más de 25 vueltas, Y como ya se ha visto tanto hoy como ayer, pues con su peligrosidad, porque ha habido muchísimas caídas. Llevamos 81 caídas en dos días, hoy ha habido 42. O sea, que es un factor caídas. También determinante.
42,
sí, tremendo. Y eso que es un circuito, y eso que no ha habido lluvia, que eso ya es, digamos, ya es extraño que haya tantas caídas en un circuito en seco, recién asfaltado, hace un año y pico, y con buena temperatura. Pero bueno, se engaña a los pilotos, creen que tiene bastante agarre y les cuesta más entender el límite de la moto y se les termina yendo. De hecho, Crutchlow, que es uno de los favoritos teóricamente en la categoría, uno de los hombres que siempre puede hacer cosas, está ahora mismo durmiendo en un hospital esperando a ver qué le dicen mañana, si puede o no puede correr la carrera.
Oye, siempre te pregunto quién crees tú que va a ganar, casi siempre aciertas. ¿Quién crees que gana mañana si no pasa nada extraño?
Pues mira, yo creo que igual mañana puede ser un día de Dovizioso, pero no sería tampoco una cosa como para, o sea, no es un, en este caso, no es una predicción muy muy segura, porque es verdad que la igualdad ha sido la tónica dominante estos días. Han terminado todos muy cerca todos los días, muchos pilotos, no están tan lejos la Yamaha de Rossi Viñales, bueno, Pedrosa no estaba muy bien porque tampoco físicamente estaba muy bien, pero ya además de Márquez, Zarco, Lorenzo confía bastante en sí mismo, Miller, Petrucci, es una carrera muy abierta, digo, con muchos riesgos, pero me da la impresión de que Dovizioso ha trabajado muy bien y bueno, pues ha sido también su fin de semana con lo de la renovación y puede ser un favorito.
¿Hay algún pique de la semana? Que siempre hay alguno, Lorenzo con Dovizioso, alguno de estos que algún pique de...
Sí, ese.
Lorenzo con Dovizioso.
El bonito. Sí, ya Jorge ya en una entrevista a Movistar MotoGP en Argentina, ya, y bueno, una de las preguntas que contestó vino a decir que Dovizioso era un piloto que siempre utilizaba mucho la estrategia psicológica contra él, en el pasado, cuando habían coincidido sobre todo en 2.5, y que ya entendía un poco que Dovi pues era un juego que hacía contra él en el box. Venía toda a raíz de unas declaraciones en las que Dovizioso venía a decir que le entendía porque Jorge no podía ser rápido con la moto. Bueno, eso se prolongó ayer porque le preguntaron a Dovizioso quién creía que iba a ser su compañero de equipo y apuntó que los favoritos eran Petrucci y Miller, es decir, dejaba fuera de juego a Lorenzo, y esto pues evidentemente no le ha hecho mucha gracia a Lorenzo, que ha dicho que Dovizioso, bueno, pues que se meta un poco en lo suyo y que él es el que habla directamente con Ducati, y que es lo que está viendo, que es verdad que la situación de Lorenzo en Ducati no está muy clara y parece que tiene un margen de un par de carreras para decidir si Jorge sigue o no sigue en la casa italiana.
Vale, atentos a eso. Oye, ¿sale primero Jorge Martínez?
Jorge Martínez sale primero, sí, es una carrera un poco, bueno, va a ser con poca, los pilotos no eran muy capaces de predecir nada. Para él es una buena situación porque su máximo rival en el Mundial es Canet, que teóricamente saldría décimo, pero está sancionado de la última carrera y va a ser el último. Y luego pues el italiano Bastianini sale tercero y Bezzecchi, que es el líder general, que es sexto. Pero también tenemos que hay un par de pilotos españoles, Ramírez cuarto y Arenas quinto. Bueno, Martín va a intentar a ver si se redime un poco de la caída de Jerez y puede volver a recuperar el liderato.
Muy bien, Borja, que gracias. Mañana te escucho en el Tiempo de Juego. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta mañana.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, COPE. Estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Hola familia, soy Pitingo. Volvemos a la Gran Vía de Madrid para presentar en exclusiva Mestizo y Fronterizo. Desde el 24 de mayo en el Teatro de la Luz, Philips Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Familia, os espero a todos y a todas, ¿vale? Un beso muy fuerte. Os quiero.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91 331 3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
En Cáritas Madrid sabemos que los más pequeños son la alegría de la casa y la esperanza de futuro. Pero en nuestra diócesis son muchos los menores que viven en situaciones muy difíciles y complicadas. En Cáritas Madrid ofrecemos centros de apoyo para que estos menores en riesgo social cuenten con espacios donde puedan realizar sus tareas escolares, convivir fraternalmente y la familia esté acompañada en su acción educativa. Cáritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
Escápate a Isla Azul. Emocionante, sorprendente, lleno de nuevas experiencias. En Isla Azul una historia está comenzando y queremos que tú seas el protagonista. Isla Azul, escapa a un nuevo mundo.
El Rey Solo por fin está en Madrid. La obra teatral de Manu Sánchez, que ha revolucionado Andalucía con más de 100.000 espectadores, estará en el Teatro Cofidis Alcázar los días 1 y 29 de mayo. La vida de un monarca que no permite que nadie se ponga en medio de sus fotos.
Soy el único rey que está tranquilo en todo el mundo.
Compra tus entradas en entradas.com y Grupo S Media.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
How are things on the West Coast? I hear you moving real fine. You wear those shoes like a dove. Let's get those shoes, we'll go roaming in the night.
Y como siempre, Rafael Nadal, que no falla casi nunca, Alberto Araúz.
Sí, Corro, hay que decir lo primero, que hemos visto un auténtico partidazo en Roma.
¿Qué partido, eh?
Entre dos de los mejores tenistas de la historia. Hacía más de un año que no se enfrentaban desde Madrid en el año pasado, y especialmente en el primer set hemos visto un tenis de muchísimos quilates. Se lo ha llevado Rafa en el tiebreak, lo ha ganado por 7-4, y ya en el segundo ha hecho un break muy prontito y ya ha mantenido ese break hasta el final para plantarse en una nueva final de Roma. Quiero que escuches, Corro, porque Nadal ha hablado sobre este mal momento que está atravesando Novak Djokovic.
Se hacen también muchos dramas, y entiendo que vosotros tenéis que escribir y entiendo todas estas cosas, ¿no? Pero es que Novak, que estamos en... No ha pasado ni media temporada y cada semana pues está mejor, y la verdad es esta. Y esta semana ha jugado a un nivel, creo que muy alto él, y esto es lo que él se irá de aquí seguramente. O al menos es, si yo estuviera en su sitio, yo me iría satisfecho con la semana, saber que he dado un paso adelante, a mirar hacia adelante. Eso es lo que yo haría si fuera en su caso, y no creo que él sea una excepción.
Y en la otra semifinal, Corro, le ha ganado Zverev a Cilic, un Zverev que está muy enchufado, que nos va a dar guerra mañana. Ha ganado los dos últimos torneos que ha jugado, busca el tercero, y mañana a partir de las 4 de la tarde se enfrenta a Rafa Nadal. Nadal busca su octavo título en Roma, su 32º Masters 1000, y si gana, recupera el número 1 de cara a Roland Garros.
En tierra se está moviendo Zverev, que como dices tú está ganando últimos torneos, Rafa Nadal
y Tim.
Y Tim, esos sí son los que están marcando un poco el ritmo, vamos. Eso a ver, es en Roland Garros. Sí, sí. Parra Center. Rubén Parra, buenas noches.
Buenas noches, Corro.
¿Qué pasa, hombre? Que estamos a un poco más de una hora de el tercer partido entre Boston y Cleveland.
Estamos en Capilla. En Capilla. Todo va de una hora, sí. Empieza a las 2:30 el Cavaliers Celtics, tercer partido de la final del Este, que es un ganar o morir casi para los Cavaliers de LeBron.
Increíble, ¿eh? Que el sábado pasado estábamos aquí hablando y me dijiste, yo apuesto por LeBron porque es difícil no apostar por LeBron, y está contra las cuerdas, ¿eh?
Y yo te digo más. Pierde hoy Cavaliers y sigo apostando por LeBron. Yo, LeBron, hasta que no esté muerto o bien muerto, yo no apuesto contra él, básicamente porque es el tío que ha llegado a las 7 últimas finales de la NBA y la conferencia este. Entonces, apostar contra él, visto lo visto en
mal
los
negocio
partidos, claro, visto lo visto en los partidos, evidentemente ha sido muy superior.
Sí, el primero, pero mal LeBron, que hizo solo 15 puntos, creo recordar.
Sí, 15 puntos, y el segundo hizo 42.
El segundo 42.
Que es una pasada, y lo que tiene que hacer, LeBron no puede mejorar más, porque mejorar más es irse a meter 100 puntos como Will Chamberlain. Mm. Lo que tienen que hacer es los compañeros aparecer. Y hay una estadística que tiene en contra LeBron, que si quiere seguir haciendo historia tendrá que luchar contra ella, y es que los Celtics, cuando se han puesto 2-0 en una eliminatoria a 7 partidos, han ganado siempre, y ha pasado 37 veces. O sea, van 37-0 cuando se han adelantado 2-0 en una eliminatoria a 7 partidos.
Oye, y mañana la otra, que está igualada, Oklahoma Golden State.
Sí, bueno, los Warriors robaron el factor cancha en el primer partido de la serie. En el segundo, los Rockets sabían que si perdían estaban fuera, prácticamente, porque irte a Oakland a tener que...
Houston, ganar, perdona, que he dicho Oklahoma, ¿eh? Houston,
sí, Golden State. Los Rockets. Si te vas a Oakland a con un 2-0 en contra, lo tienes súper complicado. Salieron mucho más enchufados, jugaron un gran partido coral, con anotación de muchos jugadores. Hasta 5 jugadores anotaron 15 o más puntos en Houston, y empataron a 1, pero lo normal para mí es que los Warriors ganen los 2 partidos en su casa, y cuando volvamos a Houston la serie es de 3-1.
¿Ese partido cuándo es, mañana?
Mañana a las 2 de la mañana.
Nos hemos quedado sin horario nocturno español bueno, ¿no?
Sí, ya no existe. Lo que sí hay ahora es partido alterno, final este, final oeste, todos los días, hasta que se eliminen, o sea, hasta que terminen las eliminatorias. Si termina una de las dos eliminatorias, pues dejará el partido un día. Pero si las dos llegaran al séptimo partido, habría un partido cada día hasta el domingo que viene.
Oye, que sé que quieres hablar y habrás estado escuchando diciendo ¿por qué no puedo yo opinar sobre Luka Doncic y el draft? ¿Qué dices? Que tú eres especialista en este asunto. ¿Qué dices? Esto es el 21 de junio, ¿no? ¿O 22?
Es el 22. En España es el 21 de junio en Estados Unidos, pero como es a la 1 de la mañana,
o sea, 22.
Ya es nuestro 22 de junio. Lo que quería decirte básicamente es que a lo largo de esta semana, después de que se conociera que Phoenix Suns elige con el número uno, varios dirigentes del equipo de Arizona han dicho que no se niegan en rotundo a traspasar la elección, que a mí me ha llamado mucho la atención porque daba por hecho que elegirían a DeAndre Ayton y que era innegociable. A mí, yo he estado escuchando antes cuando hablaba con el profe, con Pilar, con Suancas, a mí me parecería rarísimo que Phoenix traspasara la opción porque... ya tienen a un estrellón en su equipo, que lo es y lo va a ser más todavía, que es Devin Booker, que es uno de los mejores tiradores de la liga, juega la posición de escolta, y si se hiciera con DeAndre Ayton, yo creo que Phoenix tendría ahí dos pilares en los que cimentar una gran franquicia de cara al futuro, y todo lo que no sea, como decía el profe, que Sacramento, que encima tiene en los despachos a Vlado Divac y a Stojakovic, que son serbios, no eligieran a Doncic, me parecería muy extraño. A mí, de todas formas, en la lista esta de europeos insignes que han jugado en la NBA, por supuesto el primero Nowitzki por resultados en la NBA, el segundo Pau, el tercero yo pondría a Tony Parker, a Ginobili le podríamos incluir porque aunque sea argentino se formó en Europa y podríamos incluirle, y luego hay que tener en cuenta dos cosas, una, que Sabonis, que es el mejor jugador europeo para mí de todos los tiempos, no pudo ir a la NBA con 22, 23 años por el telón de acero, que creo que habría sido la releche, y que luego cuando fue ya era muy mayor y había pasado por un montón de operaciones en el pie. Entonces yo a Luka, pues no sé, le puedes colocar a lo mejor como el sexto, séptimo, octavo jugador más importante de Europa en ir a Estados Unidos. Luego bueno, ya veremos a ver qué da de sí.
Oye, ¿y Drazen Petrović no le metes como un tipo que ha ido...?
Sí, sí, Drazen Petrović está ahí, está con Sabonis también. Claro, sí.
Hombre, por favor, Drazen Petrović. Oye, que después del partido ya te duermes o te pones a leer?
No, hoy ya no, hoy no. Hoy no hago eso.
¿Ya has terminado Harry Holly o no?
Me queda poquísimo, vale. Pero estoy leyendo y hasta que empiece el partido a ver si me da tiempo a acabármelo. Pero
pues te dejo, que no interrumpir,
Venga, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego.
Parra Center, a ver si le ponen un alio a Parra Center, que todo el mundo tiene alio. Y no... Un llamamiento a la dirección, pónganle un alio.
Tampoco tengo,
Otro alio para Pedro Martín, que los regalan los alios. Bueno, ciclismo, dime. Es un aparato que se escucha la radio como debe ser desde tu casa, una conexión buena.
Un aparato, como si estuviera aquí, vamos.
Eso es. Oye, ¿has visto el Giro, Pedrito?
He visto un rato que estaban ahí los corredores tirando para arriba como podían, porque la costa no veas.
¿Ha ganado Chris Froome?
Sí, hemos asistido, Pedrito, al resurgimiento de Chris Froome, que venía perdiendo tiempo en todas las etapas del Giro. Se cayó el día del prólogo de Israel, pero hoy, de repente, en la primera etapa de verdad dura del Giro de Italia, en la subida al Zoncolan, ha atacado a 4 kilómetros de meta, le ha metido 6 segunditos a Simon Yates, que parecía intratable, y sobre todo, y lo más importante, le ha metido 37 segundos a Tom Dumoulin. Y escucha, porque aunque está a algo más de 3 minutos en la general, Froome no da el giro por perdido.
Todavía estoy a 3 minutos y Simon está muy bien, está francamente bien. Solo puedo seguir compitiendo lo mejor posible e ir día a día. Ya hemos visto otras veces que en el giro la maglia rosa puede cambiar de hombros en los últimos días, así que no hay que perder la esperanza y hay que darlo todo.
Mañana corotaremos etapa de media montaña, apunta el nombre de Luis León Sánchez porque es una de esas etapas que le va muy bien y vamos a ver si conseguimos la primera victoria española en el Giro. Y te cuento en una línea que ha acabado el Tour de California, que es una carrera del máximo rango, y la ha ganado Egan Bernal, que es un colombiano de 21 años.
Hombre, el amigo de Valverde, ¿no?
Exacto, al que llamaba Edgar, y que va a marcar una época en el
ciclismo. Sí, lo vienes diciendo. Bueno, el director de Copedaleando, que es Alberto Arauz, es muy de Froome, entonces si le tocas a Froome... Pues parece...
Soy de los buenos, no soy de Froome, pero me gusta que los buenos estén a gran nivel.
Fucking Peaky Blinders. Hay consejo de reacción esperando la llegada de Lomana para que nos cuente a qué temperatura estaba... La piedra que chascaba en casa Juan. Si chascaba mucho, chascaba poco.
Es un grande Lomana.
Es un grande Lomana, en estatura y en personalidad. Es un grande, de los más grandes que hay. Bueno, señores, Bravo ha estado dirigiendo técnicamente como ha podido esto, como le han dejado estos fucking Peaky Blinders a la cabeza a Álvar. Hoy no ha estado Avilés, ¿no? Se ha borrado.
Zaragoza,
qué tío. Bueno, el mejor actor o promesa de Zaragoza.
De Aragón.
Revelación de Aragón. Bueno, les dejo la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche, adiós.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.